La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal.
Además de Fernando N., han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más.
Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Se soltó mi memo de su ronco pecho. Martes 25 de agosto del 2026. Y esta personita, o sea yo, cumple 59 años de edad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, señores, señores! Ahora sí, ya estamos viejos, que le dicen. Aunque más viejos los cerros. Y muy felices todos, la verdad. Gracias por esas mañanitas y gracias a toda la gente que hoy desde temprano me anda felicitando. Por cierto, felicidades a mi hermano de cumpleaños, a Javier Tejado, que también cumple el día de hoy. Así que bueno, pues muchas gracias de verdad a todos. 59 años. Es un chorro de años. Ya me estoy empezando a sentir vieja. ¿Cuándo puedo sacar mi credencial de adulto mayor? ¿60 o hasta 65? ¿Alguien me puede pasar el dato, por favor? Nada más veo que es 60 ya. ¿Ya? ¡En un año! ¡En un año, señoras y señores! Yo sí, no voy a estar así como de, ay, no, yo sí, ahí vamos a estar, pero bueno. En fin, gracias de verdad a todos. Martes 25 de agosto del 2026. Y bueno, muchísima, muchísima información, por supuesto. Han sido días intensos y pinta para que sean días muy, pero muy, pero muy intensos. Y de verdad, gracias a toda la gente que ya anda por ahí escribiendo. Acá, entrando a la radio, hay un letrero gigantesco y una pantalla muy grande en donde dice, feliz cumpleaños, Gabriela Barkentin, lo cual está muy bien. Porque entonces ya nadie puede decir, ahí no sabía que era tu cumpleaños. Ahí está puesto en la pantalla de inicio aquí de arranque de la estación de radio. En fin, mucho de qué hablar el día de hoy. Vamos a tener hartas voces, por supuesto, aquí en este programa. Y bueno, pues también vamos a revisar lo que está pasando en otros lados del mundo. Así que ya lo saben, aquí se pone bueno, se pone intenso. Y estoy a golpe de un WhatsAppazo, 55-25-69-09-41. Y por supuesto, nos pueden echar también un telefonazo al 55-51-668-900. Y como siempre, en este martes arranco contigo, Víctor Sandoval, en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buen día.
Gracias, Gaby, buenos días, un fuerte abrazo, muchas gracias, felicidades.
Gracias, mi querido Víctor.
Y pues, un año más de vida, qué bueno, muchas felicidades.
Gracias.
Y bueno, informar que en materia de vialidad, las lluvias siguen. Esta madrugada llovió de nueva cuenta, en algunos puntos con mayor intensidad, otros con menor fuerza, pero sí, el pavimento se encuentra mojado. Consecuencia de ello, percances automovilísticos, como los dimos a conocer desde el día de ayer. Uno de ellos en este momento, cuando Puente de la Concordia, esta curva que tiene vados, ahí donde se volcó la pipa hace un año, está en este momento afectada por un tráiler plataforma que transportaba rollos de periódico, de una rotativa, se voltea y por lo menos unas 3-4 horas estará afectada la circulación. Para que viene Iztapaluca, del Amigo Puebla, va Zaragoza, Ormita, afectado el Puente de la Concordia, dirección hacia la zona del aeropuerto. Otro percance, circuito interior, la avenida Fray Servando Teresa de Mier, esto, un vehículo choca contra el muro de contención, posteriormente otro vehículo trata de esquivarlo y también se impacta con otro árbol. En este caso, la alternativa, la lateral, para evitar contratiempos, y uno más en lo que es la zona de lo que es el ramal Vallejo, esto en dirección hacia la zona de Tenayuca, hacia Tlalnepantla. Gaby, manejar con precaución, sigue esta llovizna en gran parte de la Ciudad de México.
Así es, gracias Víctor. Sí, estuvo lloviendo bastante, ha estado lloviendo de manera constante y bastante intensa. Estaba viendo, por cierto, que el 25 de agosto, o sea, hoy, es el Día Internacional del Peluquero. Bueno, un abrazo a todos los peluqueros que evidentemente, pues yo podría pasar por alguno de ellos, ¿verdad? En algún momento de la vida, pero un abrazo, por supuesto, Día Internacional del Peluquero. Eso sí no me la sabía, así que bueno, pues muchas felicidades también a todos. Hoy, señoras y señores, muchísima, muchísima información, las notas más destacadas esta mañana, la historia que se está contando. Ya les decía, hay veces que hay una nota que es la que domina la agenda, como el día de ayer, evidentemente, después de todo lo que sucedió con Rubén Rocha Moya el fin de semana, pues era la nota que dominaba la agenda informativa. Hoy no, hoy está un poquito más disperso. Sí, sí siguen, por supuesto, las reacciones a lo que sucedió por allá en Sinaloa. Uno de los asuntos destacados es que a estas alturas, pues todavía no hay gobernador o gobernadora interina. ¿Se acuerdan que el día de ayer aquí tuvimos varias conversaciones? Arrancamos el programa y nos fuimos precisamente a Sinaloa para saber qué había sucedido después de que Rubén Rocha Moya hubiese regresado a la gubernatura y luego otra vez pidiendo licencia, y nos decían que el Congreso había adelantado la sesión extraordinaria precisamente para definir a gobernador o gobernadora interina. Esta sesión, que iba a ser el día de ayer a las 11 de la mañana, hora local, se había adelantado a las 8 de la mañana. Después conversé con la diputada Gárate, diputada del PRI allá en Sinaloa, y lo que nos dijo en estos micrófonos fue: no, pues no solamente no va a ser a las 8, ya ni siquiera sabemos a qué hora va a ser, no hay todavía una terna. El día de ayer, la presidenta de la República, también desde la conferencia matutina, pues se dijo muy claro, pues ahora sí que quien se quede se va a quedar hasta el final, cerrándole la puerta a la posibilidad de que Rubén Rocha Moya quisiera siquiera intentar regresar otra vez a la gubernatura de Sinaloa. Lo cierto es que hasta este momento todavía no hay una gobernadora o un gobernador interino allá en ese estado, que por lo tanto pues ya lleva algunas nochecillas, algunos días sin tener precisamente alguien a cargo del Ejecutivo estatal. El día de ayer se dio estas protestas de las que nos hablaba aquí en estos micrófonos la presidenta de Coparmex allá en Sinaloa. ¿Se acuerdan que nos dijo? Estamos convocando a las 8 de la mañana fuera de Palacio de Gobierno allá en el estado de Sinaloa, básicamente porque queremos exigir que sea un perfil idóneo. Ya no queremos ocurrencias en el gobierno de Sinaloa. Lo cierto es que pues no hay ocurrencias. Lo que tampoco hay es candidato o siquiera una terna clara y definida. Vamos a esperar a lo largo de las próximas horas, y por ahí de pasando las 8 de la mañana haremos un enlace a Sinaloa a ver si ya tienen algo definido. Lo cierto es que ayer llamó la atención que Américo Villarreal, que es el gobernador de Tamaulipas, el día de ayer allá en su estado había entregado unos reconocimientos en materia de ciencias y demás, y pues lo agarraron los medios de comunicación en esto que le llamamos el chacaleo, que es cuando pues pasa, sale alguien, alguna persona, y se le pregunta, ahora sí que como casi casi la banquetera, que le ponen los micrófonos, las grabadoras encima y le preguntan cosas. Y bueno, pues Américo Villarreal, los medios de comunicación lo abordan y le preguntan sobre Rubén Rocha Moya. ¿Por qué? Pues porque son personas particularmente cercanas. Y lo que llamó la atención es lo que dijo Américo Villarreal el día de ayer.
Mucho de esa información ya está en los medios públicos. Nosotros nos adherimos a una postura por parte de los gobernadores que se hizo un comunicado donde somos respetuosos de las situaciones institucionales y lo que ha venido opinando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuyo liderazgo y visión de cómo se deben de manejar estas condiciones políticas ha dado siempre buenos resultados en el progreso de nuestro país.
¿Cómo interpreta el llamado de la presidenta precisamente a no poner los intereses personales antes de los del pueblo?
Yo creo que eso es fundamental y es una visión de Movimiento de Regeneración Nacional, que siempre por delante de las condiciones personales esté la institucionalidad, el respeto a nuestro marco constitucional y de Estado de Derecho, y que bajo ese conducto nos podamos estar conduciendo. Así es, estamos completamente adheridos a esa postura que ya fue publicada.
Pues lo que está diciendo Américo Villarreal en este audio es que pues se adhieren a lo que dice tanto la presidenta de la República como también a lo que dijeron los gobernadores, él mismo, de decir que pues no consideran pertinente que Rubén Rocha Moya regrese, haya regresado al gobierno de Sinaloa. ¿Por qué destacamos el audio de Américo Villarreal? No solamente por su cercanía con Rubén Rocha Moya, sino también porque fue quien le llevó la campaña, le coordinó la campaña también a Rubén Rocha Moya cuando iba por la gubernatura de Sinaloa. Y esto fue tan cercano o es tan cercano que recuperábamos este audio en 2021 después de su triunfo cuando ya era gobernador electo de Sinaloa y estaba a punto de tomar y estaba en la protesta para ser gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Esto fue lo que dijo Rubén Rocha Moya.
Américo Villarreal, le debo... ¿Dónde estás, Américo? Le debo un pedazo de la gubernatura porque él fue el delegado. Ahí te lo pagaré en Tamaulipas, mi querido Américo. Por aquello digo de que tengas intenciones de...
Bueno, pues ahí está. Ahora sí que te la debo, se la deben. Y bueno, pues ahora Américo Villarreal dice, híjole, yo ya mejor firmo lo que tenga que firmar. No vaya a ser que volteen a verme también, pues los que tienen algunas otras intenciones. Sabemos también que el nombre de Américo Villarreal pues ha estado ahí, incluso desde señalamientos desde Estados Unidos. Esa es una de las notas. No hay todavía gobernador o gobernadora interina en Sinaloa. Y ayer también se puso intenso el mundo legislativo y entre otros, algunos legisladores, de todos los colores por cierto, pues le dijeron al senador Insunza que mejor pida licencia, que es lo mejor pedir licencia. El día de hoy el diario Milenio lo destaca en primera plana, exigen licencia a Insunza. Morenistas y aliados en la comisión permanente pidieron al sinaloense Enrique Insunza que solicite licencia al cargo y no se presente en el Senado, como anunció que lo hará el próximo 30 de agosto en la plenaria de su grupo parlamentario. Entre otros, quien lo dijo fue Jorge Carlos Ramírez Marín. Ustedes lo conocen bien, de larguísima trayectoria en el PRI, hoy en el Partido Verde y hoy forma parte de la Cuarta Transformación. Así lo dijo Jorge Carlos Ramírez Marín.
Yo creo que estamos en la misma línea, en el mismo tenor, y lo recomendable sin duda para nuestro compañero es particularmente él, que ha reiterado que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de asuntos. Yo creo que lo mejor es mantener la licencia, pero pues siempre será una decisión personal.
Bueno, pues esto es lo que se dijo el día de ayer. Fueron Jorge Carlos Ramírez Marín, Arturo Ávila y hasta Gerardo Fernández Noroña. Llamaron a su compañero de movimiento a valorar las consecuencias de su permanencia en la bancada. Y este último hasta le sugirió optar por una especie de sacrificio político en favor de la 4T. Así fue como lo dijo Gerardo Fernández Noroña. Y hablando del legislativo, que en unos minutitos más Verónica Méndez nos va a traer todo lo que sucedió el día de ayer, pero importante que Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados, pues ya habló a quién le toca la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto fue lo que dijo Kenia López Rabadán.
¿Qué certeza hay? Pues lo que la ley establece. y la ley, en el caso de los diputados, define que este tercer año será presidido por el tercer grupo mayoritario en la Cámara de Diputados. Este es el Partido Verde Ecologista. Así como una servidora presidió el segundo año, o estoy presidiendo el segundo año, por ser el PAN la segunda fuerza más importante en la Cámara de Diputados, el Partido Verde Ecologista presidirá en el tercer año legislativo. La definición de quién, pues evidentemente pasa por primero el grupo parlamentario y posteriormente el pleno. Hemos escuchado en varias intervenciones de algunos compañeros legisladores que el diputado Raúl Bolaños Cacho se perfila, es un integrante de la mesa directiva.
Pues esto fue lo que dijo el día de ayer Kenia López Rabadán, que luego habremos de revisar cómo estuvo su presidencia en la Cámara de Diputados. Tengo la impresión de que fue una buena presidencia en la Cámara de Diputados. Me parece que Kenia López Rabadán, a diferencia de lo que ha sucedido con otros cuando presiden la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, creo que Kenia López supo quitarse en esos momentos, ahora sí que el color partidista, y realmente conducir las sesiones de la Cámara de Diputados. Esa es la impresión que yo tengo. Creo que hizo un trabajo bastante digno al frente de esta presidencia, y también hay que reconocer las cosas cuando suceden. Hay quienes nunca logran quitarse los colores partidistas cuando están al frente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Creo que en el caso de Kenia López sí lo hizo, y lo hizo bastante bien. Pero ayer también, mi querida Verónica Méndez, se dijeron nuevamente de todo. Entiendo que ahora sí ya bajaron la cortina y estamos pues a unos días de que arranque el periodo legislativo. Pero cuéntanos, Vero, la comisión permanente, ¿qué sucedió el día de ayer? Buenos días. Vero.
Es que nada.
Perdón, mi Vero, andaba como que no te habían abierto el micro. Ya ves cómo se ponen aquí de repente. Pero ya estás, mi Vero Cora, sí, ya va de nuevo. Buenos días.
Gracias, gracias, querida Gaby. Muy buenos días. Pues primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, mi Gaby querida.
Gracias, queridísima Vero. Muchísimas gracias.
Bueno, pues mira, como empezaron, acabaron, acusándose de ladrones, de rateros, de marihuanos, de narcopolíticos. Ayer fue la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gaby. Unas despedidas, dos licencias y una infinidad de reclamos por lo que ocurre en Sinaloa con Rubén Rocha Moya. Y al que, bueno, pues... El tema no fue el debate político, lo de Sinaloa, pero lo metieron. Y a la primera, desde la tribuna, Lili Téllez así reclamó a los oficialistas. Vamos a escuchar.
Ya cayó uno, que es Rocha Moya. Yo tenía razón, llevo 7 años diciéndoles que son un narcopartido. Y se los he dicho incesantemente. Y las pruebas sobran. Y lo seguiré haciendo. Festejo que Morena se está quebrando.
Fíjate, Gaby, que de inmediato respondió Gerardo Fernández Noroña desde su escaño y desde la tribuna. Les dijo a los panistas que piden la captura de Rubén Rocha y la desaparición de poderes en Sinaloa. Les dijo que si fueran narcos, que si los oficialistas fueran narcos, ni siquiera se atreverían a decirlo. Vamos a escuchar.
Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslos, porque sabrían a lo que se atendrían. A su compañero García Luna nunca le dijeron narco porque le tenían pavor, porque sabían que podía acabar con su existencia. No son ni héroes ni mártires, son traidores a la patria y traidores al pueblo, y como tales van a ser tratados en las elecciones.
¿Vero? Creo que por ahí
enseguida,
se nos anda cortando un poco, Vero. Vas, Vero, adelante.
Lista Rubén Moreira, y no solo les dijo narcopolíticos, Gaby, les dijo marihuanos, drogadictos y ladrones. Vamos a escuchar a Rubén Moreira.
Que son una punta de drogadictos, una punta de marihuanos, una punta de narcotraficantes. Eso es lo que son, eso es lo que son. El que habló, usted. No, se asuma como eso. Ustedes son un narcopartido de un narcogobierno. Eso es lo que son. Por eso, hay cosas tan tristes como el hecho... Aguanten tantito, hombre. Como el hecho de que el gobernador Rocha regrese y no le avise a la presidenta dónde se ha visto eso.
A mí no me va a decir drogadicta, a mí no me va a insultar, dijo la diputada del Partido Verde, Andrea Navarro, que otra vez sacó su frasecita de ámpulas grandilocuentes. Para los que tenían duda de qué significa, lo volvió a recordar.
Dije que representan a las ámpulas grandilocuentes. Ámpulas porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material con pudedumbre, lo que ellos son, purulento, perdón. Y grandilocuentes porque es el predicado que los describe. Vienen aquí y escupen palabrerías sin ningún significado. Yo exijo respeto al pueblo de México.
Y pues tampoco le salió en esta ocasión, o sea, le cuesta trabajo.
Le cuesta trabajo las definiciones de sus propias palabras, Gaby. Y el que resumió toda esta situación fue el diputado del PAN, Marcelo Cruz, que lo hizo de esta forma.
No se les cae la cara de vergüenza. Su gobernador estrella, señalado por la Fiscalía General de la República y perseguido por la justicia internacional, pretendió regresar como ladrón en la noche, a refugiarse bajo las sábanas del fuero. Un solo día le duró el teatro. Tuvo que salir huyendo de nuevo porque el hedor, la peste del narcogobierno, ya les estaba incendiando Palacio Nacional. Pero no nos vengan a querer vender mentiras. Esta vergonzosa huida no es una retirada decorosa, es el manotazo de la mesa de Andrés Manuel López Obrador. Es su declaración de guerra contra las instituciones, contra el Gabinete de Seguridad y contra la propia Presidencia de la República. El regreso y la fuga de Rocha son la cobranza furiosa desde Palenque porque sienten pasos en la azotea.
Pocos morenistas, o más bien ninguno, Gaby, se atrevió a mencionar el nombre de Rubén Rocha Moya ayer en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Te decía yo que hubo una despedida, sí, la de Laura Itzel Castillo, que termina su periodo al frente del Senado de la República y de la Comisión Permanente. Se perfila para ser la nueva secretaria de las mujeres. Y también, pues, se pidieron dos licencias, Gaby, al que le sube y le baja el cargo al diputado de Morena, Sergio Mayer. Pidió licencia a unas horas de que inicie el nuevo periodo de sesiones, a unas horas de que inicie la nueva legislatura. Pidió licencia, lo mismo el diputado Eric Flores. Gaby, querida, esta semana será ya de reuniones de plenarias de cada uno de los grupos parlamentarios. En el Senado de la República aún no se sabe quién será el presidente de la Cámara Alta, aunque pues los morenistas, hay varios bien apuntados y que también pues bien aferrados, porque ahí está Óscar Cantón, está Higinio Martínez, que quieren ser presidentes del Senado de la República, Gaby.
Pues sí, la verdad es que como bien lo dices, como comenzó, terminó diciéndose de todo, y bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, Mivero, ya les tocará tanto a ti como a Jaime Obrajero pues cubrir el periodo ordinario que arranca el próximo 1 de septiembre, en unos días más, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues este fue el nivel, así fue el nivel a lo largo de todo este periodo de la Comisión Permanente. Ese fue el nivel de debate, si es que así le podemos llamar. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Hablando de partidos políticos, hoy estaremos conversando en estos micrófonos con Citlali Hernández. Por supuesto, vamos a hablar de todo lo que ha estado sucediendo en torno al caso de Rubén Rocha Moya, pero también hoy trasciende que se van a dar a conocer ya algunas novedades sobre los primeros candidatos a coordinadores de la transformación en algunos estados de la República, así que hoy tendremos esa conversación con Citlali Hernández. ustedes en estos micrófonos por ahí de las 8 de la mañana, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Las cosas se van a ir calentando y calentando cada vez más. Hoy, insisto, se trasciende que van a dar nombres de primeros candidatos. En principio se dice que sería Aguascalientes, Campeche y Colima, pero ya veremos qué es lo que nos dice Citlali Hernández un poquito más adelante. Así que los temas políticos, ya les decíamos, Sinaloa, Insunza, lo que pasó en la comisión permanente, lo que se perfila también para la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, y en lo internacional sigue, por supuesto, la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Hoy lo vamos a revisar a fondo con el doctor Carlos Elizondo, ya saben, está con nosotros todos los martes, y hoy también es día de nuestro internacionalista Mauricio Meshulam, y vamos a hablar de lo que anuncia el día de ayer el gobierno de Estados Unidos: asfixia económica a Irán. Están tan desesperados en Estados Unidos por lograr terminar la guerra con Irán que el día de ayer el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó planes para lograr la asfixia económica de Irán y amenazó con imponer fuertes sanciones a los países que se nieguen a romper sus vínculos económicos con la República Islámica, incluido China. Esto en la nueva ofensiva, ya varios contestaron, entre ellos los chinos, por supuesto, ya le dijeron a Estados Unidos, ¿y ustedes quiénes son para decirnos con quiénes sí podemos tener comercio o no? Pero esto fue el día de ayer, insisto, están desesperados en Estados Unidos por encontrar la manera de terminar esta guerra que ellos comenzaron y que evidentemente no han sabido cómo terminar, una guerra que Trump ha dicho infinidad de veces que ya terminó, no ha terminado, y ahora amenazan con esta asfixia económica. Será tema, por supuesto, también esta mañana. Hola, Nayeli.
¿Qué tal, Gaby? Feliz cumpleaños.
Gracias.
Te
gracias,
queremos, Gaby. Nayeli. Que sea un año inmensamente feliz.
Gracias, querida Nayeli, que hoy viene bien tapadita con suéter de cuello alto, porque hoy sí ya viene muy tapadita.
No, hombre, nada más baja tantito la temperatura y yo ya estoy mormada, así que me tengo que tapar.
Me parece muy bien. ¿Qué nos traes, querida Nayeli?
Gaby, un poco de contexto para recordar por qué es relevante la figura de Fausto Corrales, este político sinaloense que fue detenido justo el miércoles pasado, y es que es un testigo clave en la muerte de Melesio Cuen. Y bueno, Fausto Corrales es hijo de Víctor Antonio Corrales, que fue rector de la UAS, actualmente senador.
De la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, exactamente, y militante del Partido Sinaloense desde 2017. Este Partido Sinaloense fue fundado precisamente por Melesio Cuen, y Melesio Cuen fue también rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en algún momento estuvo como aliado de Rubén Rocha Moya y luego se volvieron enemigos acérrimos. Pero en 2021, justamente cuando Rocha Moya buscó la gubernatura de Sinaloa, el PAS, el Partido Sinaloense, se alió con Morena, ganaron la gubernatura, ganaron la mayoría del Congreso. Luego, Melesio Cuen estuvo en el gabinete de Rocha Moya solamente un año como secretario de Salud de 2021 a 2022, y luego empezaron las diferencias, Gaby. Melesio Cuen la Fiscalía del Estado acusó al hijo de Melesio Cuen, Héctor Melesio Cuen Díaz, entonces director de Bienes y Suministros de la Universidad, de usar recursos de la institución para comprar, para hacer compras en un restaurante familiar. Y luego en 2024, Cuen expuso en su podcast que tenía llamado Cuentas Claras un presunto esquema de corrupción en el gobierno de Rocha, en el que presuntamente estaban involucrados sus hijos. Y a los pocos meses, en julio de 2024, también en este podcast, Melesio Cuen decía que temía por su vida y que responsabilizaba directamente a Rocha Moya. Y luego vino este 25 de julio de 2024, cuando detienen a Rocha Moya, al Mayo en Estados Unidos, y Melesio Cuen pues muere, ¿no? En ese encuentro que se suponía Había estado presente el Mayo y Rocha Moya también.
Sí, es a veces complicado tratar de entender quiénes son quiénes en estas historias, pero pues los nombres ahí están, el caso de Fausto Corrales. Y tenemos en la línea a Ignacio Alzaga, periodista de La Aurora de México, este medio pues bastante nuevo, que es lo que dirige Pablo Iriart, y que han tenido en fechas recientes algunos buenos golpes periodísticos. Ignacio, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gracias, Gabriela. Buenos días para ti y para tu siempre bien informada audiencia.
Gracias, Ignacio. Pues traes ahora sí que por ahí una exclusiva. Cuéntanos qué fue lo que supiste.
Gracias, claro. Pues mira, de acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República, ya bajo la conducción de Ernestina Godoy, apenas hace unos días quedó al descubierto un dato muy importante, que Fausto Corrales se encontraba en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para entregar información de lo que realmente sucedió en la finca San Julián, en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, el 25 de julio de 2025. Recapitulando, en aquella fecha, el 25 de julio de 2025, fue asesinado Héctor Melesio Cuen, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser enviado a los Estados Unidos. Por ello, se le considera a Fausto Corrales como un testigo clave en este importante asunto. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que supimos en el expediente actual de la Fiscalía General de la República, que retomó parte de las investigaciones ya con Ernestina Godoy, retomó parte de las investigaciones que se habían iniciado con Alejandro Gertz Manero? Bueno, pues la novedad es que el 10 de agosto de 2026, Gustavo Cuen, hermano del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, testificó ante el Ministerio Público de la Federación. Durante la entrevista ministerial ante la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, dijo que se enteró que unos 4 días antes, es decir, 4 días antes de este 10 de agosto, se enteró que Corrales, Fausto Corrales, este testigo clave en el caso del asesinato del rector y el secuestro del Mayo, ya había declarado para los Estados Unidos. Esto lo supo a través de un amigo que a su vez también se enteró por un abogado que trabaja para Fausto. No proporcionó en ese momento más detalles al Ministerio Público de la Federación sobre esta supuesta presunta declaración de Fausto ya ante el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, todavía más allá, Gustavo Cuen, hermano del rector asesinado en la finca San Julián, dijo que él había tomado hace unos tres meses anteriores a agosto de este año, él tomó un vuelo hacia Tijuana, iba acompañado de su hijo. Uh-huh. Comentó que él iba en la tercera fila de este vuelo, cuando de pronto escucharon que gente, dos personas que iban delante de ellos, estaban sentados delante de ellos, iban platicando, y literalmente uno de ellos dijo: Fausto ya arregló las cosas en Estados Unidos. Sin embargo, comenta el hermano de el rector, comenta Gustavo Cuen, que en cuanto las personas se percataron que ellos iban atrás, estaban atrás, sentados atrás de ellos en este vuelo a Tijuana, pues guardaron silencio. Sin embargo, en su testimonio ante la Fiscalía General de la República, Gustavo Cuen dijo que una de estas personas que dijo que Fausto ya estaba en negociaciones con Estados Unidos era Alexis Michel Pérez Fonseca, que es secretario particular de Fausto Corrales, y también estaba otra persona muy cercana a Fausto, a la que sin embargo, bueno, pues no identificó en este momento. Entonces, esta es la novedad en este expediente de la Fiscalía General de la República, que retoma las investigaciones que ya venía realizando Alejandro Gertz Manero. Gabriela.
Pues muy interesante, porque siguen saliendo nombres, pero sobre todo lo que sigue saliendo es quienes ya estaban, por lo menos en declaraciones, ya estaban negociando con Estados Unidos, ya estaban cooperando con Estados Unidos, qué es lo que estaban diciendo, y me parece que mucho de lo que se ha estado moviendo en estos últimos días, y por eso yo ayer lo comentaba, no podemos no relacionar este regreso extraño de puerta giratoria de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, no podemos no vincular vincularlo, entre otras cosas, con la detención también de Fausto Corrales y esto que tú nos estás señalando ahorita, entre muchas otras cosas que se saben, pues que son personas que ya están hablando, que han hablado y que han hablado además con el gobierno de Estados Unidos. Brotan otros nombres, pero me parece que ahí se va, ahora sí que delineando este entramado un poco enredado, pero de muchas personas que están vinculados a esto. ¿Qué pasó ese 25 de julio? ¿Qué pasó hace dos años? ¿Qué ha ido sucediendo a lo largo de estos meses? Y bueno, pues estas declaraciones también, que como tú dices, Ignacio, esto sale desde la Fiscalía General de la República. Ahora sí que para que no digan esto es un invento que se sacaron de la manga, sino tú tienes esta información, Ignacio.
Exactamente, tuvimos en la Aurora acceso al expediente, es un expediente bastante extenso, pero te quiero comentar también unos datos que son muy importantes para poner en perspectiva este asunto, tanto de la detención de Fausto Corrales como de la presunta negociación que estaba haciendo con Estados Unidos. Te platico, desde 2024 la Fiscalía General de la República tenía claro que Fausto Corrales faltó a la verdad, como se dice en el lenguaje jurídico, ante el Ministerio Público de la Federación. ¿Por qué? Porque un analista de la Fiscalía General de la República descargó del canal de YouTube Quemando Culiacán un video de más de 9 minutos. ¿Cierto? En el que el propio Fausto señala que cómo ocurrieron los hechos y señala que Melesio Cuen fue asesinado en esta finca y que el Mayo Zambada fue secuestrado. Adicionalmente a eso, la Fiscalía obtuvo para febrero de 2025 el testimonio de Juan Carlos Félix Gastelum, conocido como el Chavo Félix, quien es yerno del Mayo Zambada, que también testificó ante el Ministerio Público de la Federación desde febrero de 2025, que Fausto le comentó que en realidad el exrector de la UAS había sido asesinado de manera pues prácticamente accidental por sicarios de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, durante el secuestro de Ismael el Mayo Zambada para trasladarlo a Estados Unidos. Aquí llama la atención esto, Gabriela. Desde hace pues más de un año la Fiscalía General de la República tenía claro que Fausto faltó a la verdad en sus declaraciones iniciales, faltó a la verdad porque él dio otra versión de los hechos. Entonces llama la atención que fue 4 días después de que se enteró, apenas este 10 de agosto de 2026, 4 días después empieza el proceso penal propiamente contra Fausto. Lo dejaron libre, 2 años, y es 4 días después cuando el 14 de agosto pasado solicita la orden de aprehensión, se la autorizan el 15 de agosto y es capturado el 19 de agosto, es decir, el miércoles de la semana pasada. Pasaron 9 días desde que se enteraron que estaba negociando con Estados Unidos para detenerlo, cuando ya tenían información desde hace más de un año de que había falseado su testimonio ante el Ministerio Público, presuntamente obligado también por los chapitos para que diera a conocer la versión del supuesto asalto en una gasolinera y que fue ahí donde fue asesinado a tiros el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen.
Híjole, qué cosa, de verdad. Si algún día alguien presenta esto como un guión de Netflix, nadie se lo va a querer comprar porque parece más enredado de lo que es. En fin, Ignacio, gracias, felicidades por este trabajo y felicidades, por supuesto, a la Aurora de México, que por ahí van creciendo y creciendo. Un abrazote, Ignacio, gracias.
Muchas gracias, gracias y feliz cumpleaños
también. Gracias, muchísimas gracias, Ignacio Alzaga, periodista de La Aurora de México, a Pablo Iriarte, a todo el equipo, por supuesto, de La Aurora, les mandamos un abrazo. Así que esto se va enredando cada vez más, pero lo cierto es que se sabían tantas cosas y por ahí hay quienes dicen, ¿y las pruebas? ¿Y las pruebas? ¿Y las pruebas? Tantas cosas que se sabían. En fin, así las cosas.
El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
You make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:42 a.m. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muchas felicidades por esos 40 añotes.
Pero 41 cachito más, pero bueno.
Un poquitito, ay,
que es un tantito, poquito. Exactamente. Gracias, gracias, querido Enrique. Pues varios temas. Arranquemos con inversión extranjera directa. Y entiendo que es este récord histórico en el primer semestre. A ver, cuéntanos, ¿qué información hay ahí?
Mira, ayer la Secretaría de Economía dio a conocer las cifras de la inversión en el segundo trimestre del año, con lo cual ya se suma y se tienen los primeros 6 meses de 2026. Y en efecto alcanzó la cifra de 34,968 millones de dólares. No se había alcanzado nunca este monto. Es un poquitito más alto que el año pasado, que también ya había sido récord de 34,265. 2% más. Uh-huh. Pero cuando se hace una disección de la inversión, nos refleja algo pues que está pasando en la economía. La mayor parte de la inversión extranjera, 88.5, es decir, casi 9 de cada 10 dólares de inversión extranjera, es reinversión de utilidades. Uh-huh. Es decir, son empresas que ya estaban instaladas en México, que ya operaban en México y que sus utilidades, en lugar de remitirlas, de enviarlas a sus matrices en los países de origen, las dejaron en el país invirtiendo más en México, lo cual pues es muy bueno.
¿Cuánto dijiste?
88.5%.
O sea, casi 9 de cada 10.
Sí, 9 de cada 10 dólares de la inversión extranjera total corresponde realmente a reinversión. Y la inversión nueva, es decir, empresas que no estaban en México y que llegaron y se instalaron, representó el 7.8. Es decir, 8%, que es muy poquito. ¿Qué es lo que se puede observar entonces? Que las empresas que ya están en México, las empresas extranjeras, pues siguen viendo pues muchas oportunidades y le están entrando. Están reinvirtiendo las utilidades que generan. Mientras que las que están viendo a distancia el país, están evaluando si le entran o no le entran, en realidad son muy poquitas, porque este 8% pues es muy bajo relativamente a lo que habíamos tenido hace, digamos, 5 o 7 años, que llegó a ser 20, 30% del total de la inversión, la nueva inversión.
Ajá. Sí, porque entonces, te iba a preguntar eso, ¿en qué, cuál era la proporción en otros momentos? ¿Sí? Porque si ahorita estamos diciendo 88.5 es la reinversión, o sea, lo que queda, como dices, es que 11.5, dices, ¿en otros momentos llegó a ser 20?
Sí, llegó a ser hasta 20%, 20 o más por ciento.
Sí, es baja, ¿no? Sí,
es entonces, bajo. Este es bajo, lo cual refleja ese doble comportamiento que hay. Somos una economía que, para quienes ya se la saben, digamos, ya conocen las reglas del juego y están en México, no se están yendo, le están sumando a las operaciones que tienen. ¿En dónde? Bueno, el sector que más creció o donde más se concentró la inversión fueron las manufacturas, después los servicios financieros, después la construcción, la minería, transportes, pero la manufactura es el primer lugar. Y dentro de la manufactura no es de extrañarse que la principal área de inversión sea equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos. Un sector del cual hemos estado hablando mucho, porque está siendo el motor económico de diversos estados de la República, Jalisco, Chihuahua, Baja California, asociado al auge, al boom de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Estamos haciendo componentes, racks, elementos para los centros de datos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está también jalando la inversión de empresas ya instaladas. ¿De dónde viene la inversión? Otra pregunta interesante. La mayor parte, el país número uno, es Estados Unidos. Más de la mitad, cerca de la mitad de la inversión proviene de Estados Unidos. Después España, Mira. España sigue manteniendo una presencia fuerte. En tercer lugar, Canadá. En cuarto, Australia.
¿Australia?
Sí, Australia, porque en particular hay proyectos en el área de hidrocarburos, en el área de petróleo, donde los australianos están invirtiendo fuerte, y luego le sigue Alemania. Digamos, estos son los primeros, Australia, el top five, los primeros cinco países en donde se invirtió. El registro de la inversión aparece sobreestimado en la Ciudad de México, con 16 mil millones, casi 17 mil millones en la Ciudad de México. Y la razón no es que se instalen las plantas aquí, las fábricas, sino que generalmente se registra el domicilio fiscal de la empresa en la información que se entrega al gobierno. Entonces, muchas de ellas, aunque estén repartidas en diferentes entidades de la República, tienen como domicilio fiscal la Ciudad de México, y por eso parece que hay una inversión enorme en la Ciudad de México y menos en otros estados. Segundo, Nuevo León; tercero, Estado de México; cuarto, Baja California; y quinto lugar, Jalisco. Así es que ese es el cuadro. Buenos datos, pero pues como siempre hay que tomarlos con un granito de sal, porque lo cierto es que la relocalización, la llegada de empresas nuevas provenientes de otros países, pues no está ocurriendo, no se está reflejando en estas cifras que dio a conocer la Secretaría de Economía.
Y por eso, y me gustan estas frases que usas hoy en tu artículo, dices, hay confianza de permanencia, todavía falta confianza de entrada, me gustó esa frase, y también con lo que cierras, el capital que ya está aquí votó por México, falta convencer al que todavía mira desde afuera.
Pues sí, bueno, no los hemos convencido.
Pues sí, no los hemos convencido. Qué bueno que lo desgranas de esta manera, querido Enrique, y bueno, pues ahora sí que hay que entenderlo en las cifras también en su contexto. Y en cuanto al crecimiento, entiendo que estamos hablando de un crecimiento de 1.9%, es lo que da a conocer el INEGI, ¿verdad?
Así es, ya había dado un adelanto, pero ahora ya es la cifra definitiva, con mucho más desglose. Había dicho que habríamos crecido 2.1, es un poquito menos, es 1.9, pero es una muy buena cifra. Lo interesante es que ya hay un desglose detallado por sectores. ¿Qué fue lo que creció? Por ejemplo, el campo, la actividad agropecuaria creció 4.8% en el segundo trimestre, una de las tasas más altas entre todos los sectores de la economía. El problema con el sector agropecuario es que tiene vaivenes.
Sí, exacto. Así como crece, puede decrecer muy rápido.
Sí, según cómo esté el clima, así nos va. La minería, por efecto del alza de precios que hemos visto en el mundo, también creció fuerte, 4.9%. Uno de los sectores que quizás este sí creció por factores explicables y positivos es la construcción, que creció 4.8%. También alto. En materia del sector terciario, el comercio mayorista creció 11%. Un montón. Pareciera que están haciendo inventarios, reponiendo inventarios, porque el comercio minorista, los supers, las tiendas, donde la gente va a comprar, apenas creció 0.9. Hay un contraste enorme ahí entre el comercio mayorista y el minorista. Y fíjate algo interesante en el sector de los servicios de esparcimiento, cultura y deportes crecieron 3.7.
Pues, y eso había crecido también, ¿verdad? Esos han crecido.
Han crecido en otras en otros momentos, sí, es un sector dinámico. Claro. No tanto como el año pasado. El año pasado llegaron a crecer hasta 22% en el cuarto trimestre. Pero bueno, la cantidad de conciertos, eventos...
Sí, es que eso sí es impresionante, lo que hay.
Se sigue organizando en este país, y bueno, esto alimenta este sector. Y uno más que creció un montón es uno que se llama Actividades Legislativas Gubernamentales de Impartición de Justicia y de Organismos Internacionales.
¿Y eso qué es?
Y uno dice, ¿y esto? Pues es que hay salarios, hay gastos, hay compras de equipo, hay construcción de inmuebles, en donde en todos los órdenes de gobierno, en el Poder Ejecutivo, Legislativo, en el judicial, en estados, municipios, en el poder, digo, en todos los juzgados y demás.
No sabía que había ese rubro.
Sí, el rubro 93. Ya. 4.3%, más del doble que la economía. Pesa 3.6% en el Producto Interno Bruto, no es tan chiquito, es más grande que otros, este fue el que creció. Y nada más para concluir, lo que no creció, todo el sector turístico.
No creció.
Cayó 2.6% en el segundo trimestre. Así que a este sector, pues por lo menos hasta junio, vamos a ver cuando haya datos de julio ya completos, pues el mundial no le sirvió de mucho. Cayó la manufactura en 0.4% y cayó la electricidad en 0.1%. Todavía no estamos generando la energía que necesitamos y esto se refleja también en las cifras. Entonces, pues un buen dato en medio de contrastes como siempre.
Sí, y sorprendente otra vez la parte turística, ¿no? Que bueno, sí, hemos insistido en ella.
Nomás no despega.
Y esto con los datos, otra vez decimos, son los datos del INEGI y ahí está esta información. Pues muy interesante otra vez cómo nos la vas presentando, querido Enrique. ¿Y nuestra moneda cómo anda?
Sin movimiento, prácticamente igual que ayer, abajo de 16.95 en este momento. A pesar de todos los jaloneos de Canadá, sí, Estados Unidos y demás, nos quedamos en 16.95.
Bueno, pues muy buenos datos esta mañana. Gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos. Nuevamente felicidades.
Gracias, querido Enrique. Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, que escribe hoy presente la inversión que decidió quedarse. Y ya saben que abajo del artículo de Enrique Quintana siempre hay una fotonota que me gustan mucho. La de hoy está padrísima. Subastan en 3.5 millones de dólares el balón de la mano de Dios de Maradona. Órale, 3.5 millones de dólares. Bueno, así las cosas. Nos vamos a ir al corte. Comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Hoy es martes de salud. Por ahí está toda la banda de salud, el secretario de salud y el titular del IMSS, etcétera. Están hablando ahorita también de la atención a adultos mayores. En fin, de eso es lo que están hablando. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Nos vamos a ir al corte. Tenemos, por supuesto, servicio vial. Y luego, a las 8 de la mañana, vamos a empezar a conversar aquí, entre otros, con Citlali Hernández de Morena. Hoy es día también del doctor Carlos Elizondo, así que nos queda mucho, muchísimo por delante.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal.
Además de Fernando N., han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más.
Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
Sí, como te digo, Togi, todas las mujeres son malas, malas.
Son malas, todas las mujeres son malas.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 25 de agosto del 2026, y en verdad gracias a toda la gente que muy amablemente me han estado felicitando a través de el WhatsApp, a través también de llamadas telefónicas: Edgar Jacome, Elena Andrade, Martín Nietes, Verónica Sánchez, que nos han estado llamando también aquí al fijo, ya saben, también al 55 51 668 900. Hemos recibido habido por acá también, Ignacio Cruz desde Palenque, Chiapas, en fin, muchísima gente que el día de hoy nos han estado pues por acá echando mensajillos y felicitándome, pues hoy que es día de mi cumpleaños. Muchísimas gracias, dice Aldeir, no se vale en el tráfico, ¿a quién saco a bailar con esa super rola? Pues ahí, bájate, hombre, si estás en el tráfico, pues bájate a bailar tantito, que la vida es cortita y por lo tanto, pues hay que celebrarla incluso cuando estamos en el tráfico. En fin, así las cosas esta mañana. Oigan, desde el día de ayer, el diario Reforma ha estado publicando en primera plana información que tiene que ver con la gobernadora de Quintana Roo, con Mara Lezama. El día de ayer, en primera plana, el diario Reforma decía: entra Mara al Jet Set, suma 97 vuelos privados al extranjero como alcaldesa y gobernadora. Usa la morenista aviones privados, viaja principalmente a Orlando y a Vail. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo desde septiembre de 2022, entró al jet set de los vuelos privados a destinos de lujo. Lezama tiene un récord de 97 vuelos privados en aviones cuya hora de vuelo cuesta en promedio $6,000, con lo que cada viaje a Orlando o a Vail, sus destinos más frecuentes en Estados Unidos, le cuesta un promedio de $400,000 en el primer caso y $812,000 en el segundo, cada vuelo, Lo anterior representa 4 u 8 meses íntegros de su salario como gobernadora, que es de $102,000 netos, según la Plataforma Nacional de Transparencia. Aunque esos 97 son privados, desde que asumió la gubernatura suma 119 vuelos de entrada y salida del país, lo que contrasta, por ejemplo, con los solo 8 viajes al extranjero que ha realizado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus 2 años de mandato. Esta información la publicó el día de ayer el diario Reforma, incluso con algunas de fotografías de estos aviones, también las fotografías que la propia Mara Lezama presume de sus viajes en vuelos comerciales y en clase turista, pero al extranjero vuela desde Cancún en jets privados. Esto es lo que publicó el día de ayer el diario Reforma. Hoy en la mañana publican: vuelan en familia y con su precandidato. La gobernadora Mara Lezama, su esposo, sus hijos, su hermano y su exsecretario de Desarrollo Social, hoy aspirante a la candidatura de Morena en Quintana Roo, Eugenio Gino Segura, se han dado vuelo en aviones privados. De acuerdo con registros oficiales, de diciembre de 2018 a diciembre de 2025, todos ellos acumularon 605 registros migratorios de entrada y salida del país. En 283 casos, casi la mitad lo hicieron en vuelos privados. Esto es lo que ha estado publicando el diario Reforma. Y hace unos minutos, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, publicó a través de sus redes sociales, dice: en torno a la información sobre vuelos privados y viajes al extranjero que se ha dado a conocer, como siempre apegada a la verdad, me permito informar. Derivado de mis responsabilidades como servidora pública, en la que estoy comprometida al 100%, y al rol como madre, que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público. El número de viajes que se maneja no es real, significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible. Mi compromiso es trabajar 24/7 sin descanso, sin descuidar en ningún momento mi responsabilidad. La información que circula sobre si viajé con el senador con licencia es totalmente falsa. Los viajes que realicé en su momento respondieron al carácter familiar y en lo que responde a mis funciones como servidora pública, mi manejo en cada viaje responde a los principios normativos de gobierno. Vengo de la sociedad civil, trabajé más de 3 décadas en la iniciativa privada, es decir, he trabajado toda mi vida, jamás he faltado la verdad, soy gobernadora desde hace 4 años y mi esposo y mis hijos no están y nunca han estado en la vida política. Un poco enredado, la verdad, el texto de Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, hoy a través de sus redes sociales, y no me queda muy claro qué tienen que ver los aviones privados con ser madre, o sea, combinar el rol como madre con el rol como servidora pública y que por eso ha tenido que usar vuelos privados. No me queda del todo claro a qué se refiere, es muy confuso, hay que decirlo así tal cual, lo que pone aquí la gobernadora de Quintana Roo, es decir, no niega haber usado los vuelos privados, dice que no son tantos, pero además dice que cuando los ha usado es porque tiene que combinar sus responsabilidades como servidora pública y su rol como madre. Híjole, pues hay un montón de servidores públicos que también son madres y que no los veo volando en aviones privados de esa manera. Pero bueno, pues esto es lo que dice la gobernadora de Quintana Roo. Vamos a ver, por supuesto, qué más sale de esta información. Hoy hemos tenido varios asuntos. Me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Informar que continúa cerrado lo que es el puente de la Concordia, dirección hacia Zaragoza. En esta curva, que tiene varios vados, ahí volcó esta plataforma tráiler con rollos de papel de alguna rotativa de algún periódico. Está complicando la movilidad. Ya son cientos de vehículos que se encuentran, sobre todo, afectados, que para que viene Iztapaluca a través de la México-Puebla o de los Reyes La Paz en dirección hacia Zaragoza. Puede entrar como alternativa hacia la zona de Ermita-Iztapalapa, o bien, si lo desea, la avenida Pantitlán en dirección hacia la zona de Nezahualcóyotl y posteriormente incorporarse más adelante a la altura de Santa Marta, de nueva cuenta a la calzada Zaragoza. Lo hace a través de lo que es la zona de Congreso de la Unión, a la altura del Canal del Norte, y un percance en los carriles del lado derecho. Hay también un encharcamiento en este punto, al igual que a la altura de la colonia Río Blanco en dirección a Martín Carrera. Otra opción en este caso puede ser Eduardo Molina, Eje 3 Oriente. Utiliza lo que es periférico muy cargado, prácticamente desde San Jerónimo hasta la zona de Lomas Verdes en dirección hacia la zona norte, y en dirección hacia la zona del viaducto. La circulación es aceptable, aunque se detiene a la altura de lo que es la zona de Constituyentes. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues pinta complicada, la circulación este martes, así que tomen sus precauciones y, por supuesto, aquí les estaremos informando. Hoy ya hemos tenido varios asuntos. El día de ayer, como saben, pues terminó la Comisión Permanente de Legislativo. Ya nuestra compañera Verónica Méndez nos trajo todo lo que sucedió el día de ayer, lo que se dijeron, lo que no se dijeron, y bueno, pues obviamente a la espera de que arranque el periodo legislativo el próximo 1 de septiembre. También, ya les decíamos, pues lo que han estado diciendo algunos legisladores respecto, por ejemplo, al senador Insunza, exigen la licencia a Insunza, y todo lo que sigue sucediendo en torno a Sinaloa. Hoy les hemos traído, por supuesto, toda esta información. Los ojos puestos también en lo que sigue sucediendo en el mundo. Por un lado, pues esta guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, de la que estaremos hablando en un rato más con el doctor Carlos Elizondo, y también lo que Estados Unidos le está imponiendo a socios comerciales de Irán, con una dedicatoria especial a China para tratar de alguna manera de presionar el fin a la guerra que nomás no han logrado Estados Unidos, pues esto, terminar la guerra que iniciaron contra Irán. De eso estaremos hablando hoy también a las 9:30 de la mañana con nuestro internacionalista Mauricio Meshulami. Por supuesto, todo lo que hemos conversado ya con el maestro Enrique Quintana. Y aquí en estos micrófonos he hablado en varias ocasiones con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues desde hace un rato, de lo que iban a hacer, de cómo iban a seleccionar a estos coordinadores estatales de la transformación, que se terminarán convirtiendo en candidatos y candidatas a las gubernaturas de los estados, en donde habrá elecciones el próximo año. Recordemos, son 17 estados en donde habrá elecciones, y hemos hablado en varias ocasiones del proceso mismo, del reto que significa este proceso, de si habrá unidad o no habrá unidad hacia adentro del partido, pero también con los partidos aliados. Y me da mucho gusto volver a saludar a Citlali Hernández. Citlali, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, buen día. Igualmente, qué gusto saludarte.
Igualmente, Citlali, pues a ver, varios temas que tocar contigo, pero si quieres arranquemos con este. ¿En qué van? Entiendo que incluso ya hay algunos estados donde ya hay nombres, Citlali.
Sí, vamos en un rato a sesionar la Comisión Nacional de Elecciones. Y pues como tú lo decías, es un proceso que va caminando, que va cocinándose lentamente. Nuestro objetivo es que haya mucha transparencia, que no haya rupturas, que haya unidad. Y bueno, pues eso implica revisar perfiles. En algunos estados se inscribieron muchos aspirantes, en otros menos. Hicimos ya en algunos estados encuestas telefónicas para descartar o para ubicar a las personas más posicionadas, y encuesta luego en vivienda en algunos estados. Y pues ya estamos, digamos, a días, semanas de que vayamos dando a conocer poco a poco los resultados. Hoy vamos a dar a conocer nuestra designación de Aguascalientes, de Campeche y de Colima, y mañana vamos a dar a conocer otros estados, dos estados más. Y bueno, pues ya prácticamente en la recta final de este proceso, también en los próximos días, como lo hemos adelantado, vamos a emitir convocatoria para la definición de coordinaciones distritales. Y bueno, pues así, hasta ir, digamos, construyendo toda la preparación previa al 27.
A ver, entonces hoy van a dar a conocer Aguascalientes, Campeche, Colima. ¿Cuándo terminan de dar a conocer los 17?
Pues mira, depende un poco de cómo van avanzando las encuestas, ¿no? O sea, porque es, en el caso donde hay muchos aspirantes, pues es un proceso un poco más largo. Uh-huh. Y sobre eso, pues vamos ya definiendo nombres para la encuesta final. Evidentemente también es cruzarlo con nuestros aliados, con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde. La convocatoria decía que teníamos a más tardar diciembre para no complicarnos en temas, pero bueno, prácticamente estamos a nada. Seguramente acabando septiembre estaremos ya definiendo todas las 17 coordinaciones y a la par empezando a registrar aspirantes a las coordinaciones distritales y municipales. Y bueno, pues en la recta final de este proceso y en vísperas de arrancar los otros procesos.
Tengo aquí los nombres de Nora Rubalcaba en Aguascalientes, Rosy Vallardo en Colima y Pablo Gutiérrez en Campeche como coordinadores estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional. ¿Puedes confirmar que son esos nombres, Citlali?
Mira, estamos por sesionar en la comisión de elecciones. No me gustaría adelantar ningún nombre para que no haya alguna información oficial previa a poder platicar con las y los aspirantes. Pero bueno, pues ya estamos, digamos, a prácticamente una hora y media de poder hacerlo público. Ahora vamos a sesionar la comisión de elecciones. Vamos a acordar, digamos, la resolución de estos resultados finales y estaremos recibiendo a cada una y cada uno de los aspirantes que su registro fue validado, uh-huh. Es decir, que cumplía con los requisitos en estos tres estados y después de recibir a cada uno, de enseñarle la encuesta, saldremos con la prensa a informar.
A ver, en el caso de, bueno, los que vayan quedando hoy, como dices, de estos tres estados, ¿significa que estos nombres ya son los nombres, digamos, en coordinación y en acuerdo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, o son los de Morena, Citlal?
Mira, son los de Morena. Ajá. En algunos casos, el Verde y el PT ya estarían acompañando también la definición, es decir, ya serían de la coalición. En otros casos nos piden tiempo para procesar en lo interno y en otros casos estaremos esperando la encuesta, digamos, con nuestra propuesta más la propuesta del PT y o del Verde. Entonces, por ejemplo, te puedo adelantar que en los estados que hoy presentamos, en Aguascalientes nos acompañará tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde.
En Aguascalientes sí, en los otros dos, Campeche, Colima, ¿todavía no saben?
En los otros dos todavía no, o sea, es un hecho, vamos en coalición, eso no hay lugar a dudas, pero bueno, digamos, los tres partidos tenemos nuestro propio proceso. Cada quien atiende su proceso interno, luego nos vamos encontrando en la mesa de la coalición. Y bueno, es probable que ellos en los próximos días procesen al interior de su partido con sus propios aspirantes y se sumen a nuestra propuesta o esperen ser encuestados. Entonces, pues por ahora, digamos, en términos generales, son las definiciones que tiene Morena. Uh-huh. Y faltarían, digamos, en algunos estados terminar de que el PT y el Verde cierren su proceso interno.
En esto que dices, Citlali, nada más entonces, en caso de que, por ejemplo, en algún estado, de repente el Verde o el Partido del Trabajo diga, pues no, es que nosotros tendríamos algún otro nombre, ¿eso pasaría a otra encuesta?
Sí, mira, como recordarás, la idea es que Morena, como tiene más aspirantes, pueda presentar máximo cuatro nombres y adicionalmente una propuesta del PT, una propuesta del Verde, se vayan a encuesta. Como en estos estados no tenemos muchos aspirantes y digamos en el caso Morena quisiéramos ya que se acabe el proceso interno y cerrar filas internas en torno a la o el ganador, pues ya estamos en condiciones de dar a conocer estos resultados. Insisto, cada partido lleva su proceso. En algunos estados ellos dicen yo no tengo propuesta o mi propuesta respalda a la persona ganadora. Y en otros estados pues esperaríamos una encuesta entre la propuesta de Morena, la del PT y la del Verde, y sobre eso sería la definición.
Ya. Bueno, a ver, contigo también lo hemos conversado y lo he conversado con otros integrantes, legisladores, etcétera, de Morena, pero también a ti te lo he preguntado, y obviamente el problema podría ser, o el peligro que ustedes mismos han apuntado a veces, es que se den divisiones hacia adentro, y hemos comentado de algunos estados de la República en donde se apuntaron un montón de personas para este proceso. Guerrero es uno de ellos, pero hay otros nos apuntaron, ahora sí que un montón de personas. ¿Ha habido algo que te ha preocupado en el proceso? ¿Ha habido algún estado, Citlali, que te ha parecido particularmente complejo?
Mira, yo pienso que ya en la coyuntura estatal cada estado tiene sus complejidades, ¿no? Por ejemplo, mencionas Guerrero. Pues en Guerrero siempre hay una efervescencia, una alta politización. Tenemos muchísimos aspirantes y pues se ha puesto... pues hay mucho activismo en Guerrero. Ajá. En Michoacán, bueno, pues hay condiciones también estatales que pues han hecho interesante el proceso. Yo diría que cada entidad de la República tiene su reto, pero también te diría que en términos generales hay una... Pues mira, el partido tiene 13 años de vida y es el proceso interno con más aspirantes, con más cuadros. Y a la par, pues tenemos que seguir promoviendo estos métodos democráticos con mucha madurez política. Yo lo digo muy sencillo. Emitimos una convocatoria, tiene reglas, a las y los aspirantes les toca respetar esas reglas, a nosotras cuidarlas, garantizarlas. Y si hay un entendimiento mutuo de que se respetaron las reglas que acordamos, pues me parece que es más sencillo cuando no ganas, pues reconocer que... pues que todo se hizo bien y cerrar filas, y cuando ganas pues tener la madurez de que hay muchas y muchos aspirantes y hay que sumar y hay que incluir. Entonces cada estado tiene su complejidad, sus retos, las propias personalidades de lazos, evidentemente también pues el papel que juega el Partido del Trabajo, el Partido Verde. En algunos estados tienen mayor interés o mayores perfiles, pero pues yo te diría que por lo menos hasta ahora todo va caminando en unidad, con mucho diálogo y con mucho entusiasmo de las y los aspirantes que han estado en este proceso.
A ver, el caso Sinaloa que no has mencionado, pero el caso de Sinaloa, pues obviamente también tendrán que elegir, porque pues también vendrá el proceso electoral el próximo año ahí en Sinaloa. La primera pregunta, obviamente yo ya tengo el comunicado, ayer leí el comunicado de Morena después de lo que sucedió este fin de semana con el gobernador, nuevamente con licencia, Rocha Moya. La primera pregunta, Citlali, ¿te sorprendió? ¿Les sorprendió? La propia presidenta reconoció que ella se enteró por Twitter. ¿A ustedes, a ti en lo particular, te sorprendió lo que hizo Rocha Moya?
Sí, por supuesto. Mira, sobre todo porque cuando la presidenta hace público, y también la secretaria de Gobernación, que no tenían conocimiento, pues yo creo que a muchas y muchos dentro de la 4T nos sorprendió, por lo que significa tomar una decisión unilateral, ¿no? Hay toda una narrativa a raíz de lo que ha pasado, de que la 4T, la presidenta Morena, defendemos a Rocha, por haber cometido delitos, etcétera. Y nosotros hemos sido muy claros. Hay una acusación del gobierno de Estados Unidos, uh-huh. En las vías diplomáticas, no políticas, se les han pedido pruebas. Hasta donde entendemos, todavía no han presentado pruebas. Sin embargo, el gobierno de México, frente a una acusación de ese tipo y frente al cuidado de la soberanía y que no sea un país ajeno el que nos marque líneas sobre investigaciones, pues se inició investigaciones en la Fiscalía General de la República. A raíz de eso, el gobernador Rocha Moya pidió licencia, uh-huh. Cosa que algunos celebramos, porque pues me parece que la mejor manera de pues enfrentar ese tipo de acusaciones es permitir que las autoridades hagan su trabajo, hacerlo sin fuero y no lastimar a un movimiento, porque cualquier cosa que haga un militante, un gobernante, un liderazgo de Morena pues puede ser usado en nuestra contra con narrativas muy potentes, ¿no? Nos han llamado narcopartido, a la presidenta narcopresidenta, narcogobierno, pues no lo somos. Y me parece que el hecho de que haya pedido licencia era muy sano para que no nos estuvieran atacando con eso, y pues toda la confianza al gobierno de México y a las autoridades de justicia. Entonces, cuando regresa de la licencia, pues sí, yo creo que sorprende a varios, nos sorprende a muchos, pues porque es un poco, pues una decisión unilateral, ¿no? Que no piensa en, pues que hay toda una narrativa y toda una discusión pública alrededor de él. Entonces, bueno, pues qué bueno que al final rectificó y regresó a su licencia indefinida. Y bueno, pues seguramente también estamos a minutos u horas de que haya una nueva designación de gobernador o gobernadora sustituta. Pero bueno, pues mira, yo pienso que queda más claro que nunca defendimos a nadie y que nunca defenderemos a nadie. Tampoco nunca juzgaremos a nadie si tiene su presunción de inocencia. Pero me parece que esto da cuenta de que la presidenta lo que siempre defendió fue el Estado de Derecho de nuestro país, la presunción de inocencia de cualquier mexicana y mexicano. Pues generó una investigación que no está cerrada, como se ha dicho, y pues cuidó nuestra soberanía, ¿no? De ahí yo lo digo con mucha contundencia, cualquier persona de nuestro movimiento de Morena que haya cometido algún delito o que siquiera haya sospechas tiene que tener pues un proceso ante las autoridades, y Morena jamás va a encubrir a nadie, porque de eso depende no solo nuestra congruencia, no solo por congruencia y convicción, sino porque pues Morena ha tratado de cuidar desde su origen pues muchos principios, muchos valores, y una autoridad moral que nos ha posicionado como un partido con el mayor respaldo posible, ¿no? Por eso vemos muy buenas posibilidades en las próximas elecciones, porque pues las encuestas marcan un respaldo a la presidenta alto y un respaldo también a nuestro movimiento.
Pero, y retomo el caso Sinaloa, ya veremos, y ojalá, eso obviamente no te toca a ti, le tocan a las autoridades, sí, correspondientes, pues ver si se van a iniciar investigaciones en contra de Rubén Rocha Moya o no. Ese obviamente entiendo que es una ventanilla diferente a la tuya, Citlali, pero la tuya sí es lo que pueda suceder en el propio caso de Sinaloa, pues para la definición, por ejemplo, pues del coordinador o la coordinadora de la transformación, eufemismo que usan para no decirles todavía candidatos a la gubernatura el próximo año. Y ayer lo comentábamos, nos enlazamos en muchas ocasiones a Sinaloa, al rato lo voy a volver a hacer, no han logrado tener todavía un candidato o una candidata a gobernadora o gobernador interino en el caso de Sinaloa, y pues pareciera haber una división importante, y pues otras personas y muchos nos insisten, no hay división en Morena, estamos muy sólidos, pero el caso de Sinaloa lo que evidencia es que, pues, por lo menos no hay ni siquiera un acuerdo para poder tener un gobernador o gobernador interina. Entonces, esta división, pues, de pronto es difícil de ocultarla, Citlali.
Mira, yo no diría que es división. En Morena siempre hay una discusión, somos de izquierda y solemos problematizar y decir libremente lo que pensamos. Evidentemente no es un caso sencillo, ¿no? Es decir, Rocha está siendo investigado, hay investigaciones abiertas, no se han concluido, y hay seguramente en el Estado personas pues que consideran que esto es son acusaciones sin sustento y gente que viene caminando con él bajo su liderazgo, etcétera, etcétera. Y otras personas que no necesariamente son cercanas, y que eso quizás les permite colocarse en otro nivel de discusión interna. Creo que es lógico, válido, me preocuparía que todos pensáramos igual, que haya una discusión abierta, un debate abierto de nuestro movimiento en el Estado, pero yo te diría que hay unidad, hay entendimiento de que Morena encabeza las preferencias en Sinaloa, de que estamos en un proceso interno donde te puedo adelantar que mañana uno de los estados que vamos a presentar definiciones Sinaloa.
Ah, mira.
Y en ese sentido, pues como en todos lados, ¿no? A raíz de las definiciones, pues habrá un cierre de filas. Evidentemente se juntan las coyunturas en las que ya estamos definiendo y también está seguramente por definirse un gobierno sustituto. Pero bueno, yo veo, no, fíjate, yo te diría que no es un estado que me preocupa en el interior, la unidad, ni electoralmente. Quizás para las y los chilangos, para muchas personas que nos escuchan que no somos de Sinaloa, pero no es uno de los estados que más me preocupe. Y bueno, pues a raíz de las definiciones, pues obviamente nos toca seguir tejiendo la unidad entre los diversos puntos de vista dentro del movimiento, ¿no?
Entonces dices que mañana Sinaloa será otro estado. Vaya labor tratar de mantener la unidad y también depurar, Citlali, porque me imagino, y lo hemos platicado también en otros momentos, que los nombres a los que lleguen, los que presenten el día de hoy, Aguascalientes, Campeche, Colima, mañana dice Sinaloa y los estados que vendrán, pues obviamente en este proceso tuvieron que revisar muchas cosas, tuvieron que revisar quiénes son, trayectoria, expedientes, etcétera, 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 y depurar y mantener unidad, pues pareciera una labor muy complicada, ¿eh? Muy complicada, sobre todo, insisto, los momentos que vivimos, en donde algunos les quitan la visa, como en el caso de Andrés Manuel López Beltrán, otros como en el caso de Rocha Moya, pues regresa, pero se va. Es decir, momentos en donde pues salen también al mundo, digamos, informaciones diversas de quiénes son y de qué están siendo señalados y o acusados, y pues a la vez ustedes necesitan presentar candidaturas. Es decir, no es el momento más fácil, Citlali, y depurar y mantener unidad, pues pareciera tarea casi imposible.
Mira, yo pienso que es sin duda, son momentos interesantes en el sentido de que nunca ha habido tanta, o sea, lo público nunca había sido tan público, esa es una realidad. Yo sí creo que con la cuarta transformación, pues muchos, bueno, por ejemplo, este proceso interno, yo creo que poco existe en la memoria democrática de este país una transparencia y una constante información sobre procesos internos para definir organización previo al proceso y previo a las candidaturas. Evidentemente también nos tocan vivir tiempos modernos. Yo diría muchas de las acusaciones que dices de las que si ya alguien tiene visa, que si no, que si lo está investigando Estados Unidos de esto, del otro, pues no es información oficial ni de Estados Unidos ni de las autoridades mexicanas, sino trascendidos en medios, él se dice, me dijo.
Bueno, en el caso de Andrés Manuel López Beltrán lo dijo él, ahora sí que no fue trascendido, sino sí, lo dijo él directamente.
Pero él dijo que le quitaron la visa, él no dijo por qué, ni sabemos si hay una investigación de nada, ¿no? Pero digamos, estamos en esa disputa de poder que todo el tiempo existe entre distintas visiones públicas. Pues además con mucho aderezo respecto a esta narrativa del narcogobierno, etcétera. Yo te diría que a mí hay algo que me deja siempre muy tranquila y es que nuestra mayor unidad es con la gente que nos respalda, con el pueblo de México que espera de nosotros seguir gobernando para transformar la vida de las personas, que espera que seamos un partido distinto, que sigamos teniendo personas honestas, comprometidas. Y por eso este proceso que me toca encabezar junto con la presidenta del partido, pues yo tengo claro que frente a esta nueva realidad de Morena, el crecimiento, más cuadros, frente al momento global, frente a la estrategia que la oposición ha decidido tener de solo construir narrativas contra nosotros, pues nos toca doble o triplemente cuidar. Es decir, que ninguna de las definiciones, ni liderazgos, ni coordinadores, ni en su momento candidaturas, sea de alguien cuestionable, que sean personas intachables. Y la ventaja que yo pienso que tenemos es que cuando nació Morena queríamos conquistar la mayoría y sumar y ganar una elección y pues fuimos sumando a muchas personas y a veces no había candidatos. Uh-huh. Hoy Morena es un partido fuerte, no hay ningún liderazgo, ningún candidato, ninguna persona que sea más fuerte que Morena. La marca, el partido es mucho más fuerte. Y eso es un elemento positivo para nosotros porque a veces a lo mejor la definición de una candidatura puede ser mucho mejor. Tener una persona intachable, con buena trayectoria, incuestionable, quizás no tan conocido, tan conocida, pero que con el match, digamos, entre Morena, entre la marca, el respaldo a Morena y una buena persona, pues se potencializa desde mi punto de vista el respaldo electoral. Entonces, bueno, pues estamos en esa construcción, sí es un reto enorme, amerita mucho diálogo, mucha política, mucha honestidad en la toma de decisiones. Pero bueno, creo que ahí vamos avanzando.
Pues estaremos viendo entonces lo que se va proponiendo hoy estos tres estados y pues estaremos obviamente revisando con lupa cada uno de los nombres que vayan saliendo por ahí. Gracias, Itlali, nuevamente por estos minutos.
Claro que sí. Al contrario, Gaby, buen día.
Buen día también para ti. Bueno, pues así las cosas, hasta ahorita por lo menos, los nombres que tenemos para el caso de Aguascalientes serían Nora Rubalcaba, para Colima, Rosy Vallardo, para Campeche, Pablo Gutiérrez. Lo que nos dicen es, pues los confirmarán una vez que hablen con ellos, ya veremos si sí son estos, pero esto es lo que ha trascendido hasta este momento y estaremos revisando con lupa cada uno de los que ponen, porque dicen, ahora sí serán intachables, antes tuvimos que sumar a los que podíamos, ahora sí serán intachables. ¿Será? Ya lo estaremos revisando, ahora sí que con lupa.
El análisis. Con Carlos Elizondo, en Así las Cosas.
8 de la mañana con 42 minutos. Gracias a todos los que han estado escribiendo después de esta conversación con Citlali Hernández. Yo sé que despierta siempre pasiones de todo tipo cuando hablamos de estos temas electorales, cuando además juegan con los eufemismos de que pues todavía no estamos en elecciones, pero sí estamos, y cuando pues todo el mundo hace lo que se le pega la gana, entre otras cosas, pues porque no hay ninguna autoridad electoral que ponga orden. Así que gracias, ya lo saben, 55 25 69 09 41. Pegamos un brinco y saludo al doctor Carlos Elizondo. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, mi querida Gaby.
Oye, Carlos, ayer platicábamos brevemente, porque fue un día de locura, obviamente con tanta información de coyuntura, pero nos pudimos detener un ratito con Enrique Quintana y nuestra corresponsal en Canadá para hablar pues de lo que está pasando entre Estados Unidos y Canadá. Esta, pues yo no sé si calificarla ya como ruptura o no, ya me lo dirás tú, pero pues digamos esta guerra, como lo dijo el primer ministro de Canadá, esta guerra comercial y sobre todo pues acusaciones ya muy directas y muy duras. ¿Por dónde tomas el tema, Carlos?
Sí, mira, Gaby, es un tema que ahorita a lo mejor no nos apasiona como las reglas electorales, pero nos puede apasionar más porque somos el otro vecino. Claro. Entonces creo que conviene entender por dónde se está fraguando esta guerra comercial y qué podemos aprender de lo que parecía, y por ahí hay que empezar, como lo platicaste ayer, pero muy rápido, que era un acuerdo que se iba a lograr. Finalmente parecía...
A ver, nomás recuérdanos, Carlos, ¿por qué estaban a la mesa Canadá y Estados Unidos? O sea, ellos dos.
Creo que tienes razón, hay que empezar por ahí. Como todos sabemos, y lo dijo Carney en su discurso cuando anunció la ruptura, el problema hoy con Estados Unidos es que los tratados están firmados con lápiz. Había un tratado comercial entre Canadá y México y Estados Unidos que había firmado Trump. Y Trump llevaba, como con nosotros, desde que llegó, reinterpretando, imponiendo aranceles, rompiendo el principio fundamental de la relación entre los tres países, que era de cero aranceles. Entonces le había impuesto una serie de aranceles a Canadá, había amenazado con ponerles más. Entonces Carney y Trump decidieron, vamos a sentarnos en la mesa para resolver los problemas y tener un piso estable. Ahí estaban en esa negociación, que ya partía, Gaby, eso hay que subrayarlo con plumón, no con lápiz, ya partía de que iba a haber aranceles permanentes entre Estados Unidos y Canadá. Y eso creo que es algo que ya se asumió en la negociación del lado mexicano. La pregunta es en qué nivel, y ahí empezó la primera negociación. Es decir, ¿qué productos Estados Unidos quiere atraer hacia su país otra vez y con qué nivel de arancel? O sea, estuvieron jaloneando los autos tal y cual y habían llegado a un cierto acuerdo, pero aquí está la primera lección importante para el caso mexicano. Ya habían llegado a un cierto acuerdo de aranceles en productos que además son muy sensibles para Canadá, como autos, aluminio, acero, y la idea era, bueno, si iban a ser... No van a ser cero, pero van a ser más bajos que en el resto del mundo, y con eso pues, Canadá va a ser relativamente competitiva, por más que es un cambio de fondo a lo que antes había. Pero de repente, en último momento, entra en la negociación el secretario de Comercio, hasta ahora le había llegado el Trade Representative, y ahora le entra Ludwig, el secretario de Comercio, que es un fanático de que hay que atraer de regreso toda la inversión automotriz, de acero y en particular de aluminio de Estados Unidos. Y como pasa cuando empiezas a poner aranceles, pues los productores de acero y aluminio ya se acostumbran a un arancel. Si les dicen que lo vas a bajar, protestan. Entonces él llevó el mensaje que ese nivel no es, lo vamos a regresar a algo más alto, intermedio. Y entonces ahí empiezan los signos rojos para Canadá. Ya habíamos llegado a un cierto acuerdo, entró otro actor. Y esa es una lección bien importante. Estas guerras con un país como Estados Unidos se ganan o pierden en función de qué tanto apoyo tengas o crítica tengas en Estados Unidos. En este caso, los productores de aluminio quieren su juego propio y las automotrices, que tienen mucha inversión en Canadá, en particular en la provincia de Ontario, que producen ahí una serie de camionetas pesadas, bueno, no carros ligeros, sino pick-ups, iban, estaba la discusión si la ventaja arancelaria quedaba también solo para carros, como quería originalmente Estados Unidos, había negociado hasta donde se entiende, porque uno, pues, me estoy basando en lo que dice tanto la prensa canadiense como Estados Unidos, había negociado que fuera general, también para esa reducción para pick-ups, y al final este secretario de Comercio entra y dice no, tampoco vamos a aceptar que sea para pick-ups. Entonces, las ventajas que estaban tratando de tener los canadienses para salvaguardar su industria, e interesantemente, General Motors y Ford y Stellantis son las más afectados, no tuvieron el poder para hacer el lobby que se mantuvieran lo más bajas posible, porque tienen una gran inversión de aquel lado. Y luego, yo creo que el tema de fondo, Gaby, y eso es lo que nos deja en una situación muy complicada, que la concepción del art of the deal, del arte de negociar de Trump, es ir extrayendo cada vez más ventajas. Él, y esta es la gran diferencia respecto a lo que había antes, el T-MEC y el Telecan se firmó entre iguales. Sí, es más grande Estados Unidos, nos sacó algunas concesiones en el T-MEC, pero el principio fundamental es que éramos socios. El principio fundamental de Trump es, si yo tengo más poder que tú, te impongo cosas nuevas. Para irnos a la teoría de las relaciones internacionales que estudié hace muchos años, la gran potencia liberal que era Estados Unidos, que decidió imponer un bien público porque pensaba que era lo mejor para sus intereses, que era el libre comercio, los tratados parejos, etcétera, llega alguien nuevo y dice, no, ese poder no lo uso para poner bienes públicos de los que yo me beneficio más que ellos, porque defiendo el orden capitalista o que se crezca el orden capitalista. Ahora lo que quiero imponer es rentas, extraer recursos. Como recordarás, cuando se medio recomponen las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, se firma un acuerdo donde los minerales que tiene Ucrania, cuando se extraigan, van a ser socios Ucrania y Estados Unidos. Algo nunca visto. Entonces aquí Estados Unidos empieza a extraer rentas y también a pedir condiciones como de país dueño o semidueño, controlador del otro. Es decir, Canadá dijo, está bien, vamos a tener aranceles, ni modo. En el camino, yo me voy a volver a un país con más interacción con el resto del mundo. Entonces, firmó un tratado de libre comercio con Europa, están haciendo algo parecido con distintos países de América Latina, y llega al final de la negociación de Estados Unidos y dice, oye, con la pena que si firmamos, tus aranceles hacia afuera de Estados Unidos, de Canadá, van a tener que ser los que yo te diga. ¿Ah, cómo? Entonces, ¿no puedes firmar tratados de libre comercio con terceros? No, no puedes firmar tratados de libre comercio con terceros. Entonces, eso pues claramente genera una reacción muy comprensible de no solo, es decir, Canadá les había dicho, negociemos aranceles entre nosotros y pongamos una, digamos, una protección de arancelaria contra América del Norte, pero se supone que con aranceles muy bajitos, idealmente con aranceles cero. Pero por un lado, se lo subes más y le prohíbes tener tratados de libre comercio. Y para colmo, y esto sí toca una fibra muy en la esencia de lo que es Canadá, Gaby.
Lo de francés,
se le
¿o qué?
Piden, exacto, las plataformas tipo Netflix creen que las plataformas tienen que ser neutras respecto al lenguaje, o sea, que domine el lenguaje más grandote, el inglés. En Canadá hay una serie de reglas que las plataformas tienen que poner en un lugar parecido al contenido de idioma francés para que el consumidor no quede avasallado por el contenido con idioma inglés. Y hay leyes en Canadá muy estrictas respecto a qué es bilingüe. Todo producto que se vende a Canadá tiene que tener etiquetas en inglés y en francés. Y los Estados Unidos no sabemos bien, porque los Estados Unidos niega que esto haya pasado. Los Estados Unidos empezaron a presionar que querían que esas reglas se disminuyeran de forma importante, y eso toca algo constitutivo de Canadá, que es que Quebec, esa parte donde se habla francés, inmersa en un mundo anglófono, ha puesto reglas para proteger su idioma, que ha llevado este tipo de acuerdos.
A ver, aquí hay varias cosas, y qué bueno que lo desmenuzas de esta manera, Carlos. No habíamos tenido tiempo de hacerlo, y justo yo también me había detenido ayer un poco en esta parte, digamos, como identitaria, esta protección cultural que tiene Canadá, sobre todo a los productos francófonos, etcétera, y lo que, pues, como tú bien señalas, pues es parte de la esencia de lo que es Canadá. Pero, a ver, escuchándote en esta narración, lo que tenemos entonces frente a nosotros no es solamente, digamos, un negociador en la persona de Trump como cabeza, aunque los que estén sentados a la mesa sean otros, no solamente un negociador que es volátil, que es voluble, que es impredecible, como ya lo sabíamos, sino queda cada vez más clara esta idea, digamos, de la negociación como humillación. Es decir, que yo voy a someterte hasta donde yo te quiera someter, cosas como tú no puedes firmar tratados con nadie más, tú no puedes hacer esto, hasta meterme incluso con lo que puede ser tu identidad cultural. Es decir, esta negociación como humillación desde una soberbia absoluta, pues frente a nosotros nos coloca, pues no sabemos ante qué, es decir, no sabemos qué es lo que puedan o quieran en cualquier momento poner sobre la mesa, porque además, como bien señalas, cambia dependiendo de la persona que esté sentada a la mesa. Entonces, ahora sí que la lección para México, Carlos, si te seguí bien en esto que nos narrabas con tanta claridad. ¿La lección para México, entonces, cuál es?
Exacto, mira, la lección para México, que es bien interesante, es que Trump, que derive lo que dijiste que es exacto, Trump dice, como yo tengo poder, y dice, soy más grande que tú, a ti Canadá te va a costar más la ruptura económica con Estados Unidos, te vas a acabar sometiendo a mí. Y lo que no mide es que en estos cambios de querer ganar siempre un poco más, de repente cruza una línea donde lo que el otra parte dice, yo no me puedo someter a esa humillación. Entra un tema que a Trump le cuesta trabajo entender, que los terceros lo tienen, que es la dignidad. Claro. ¿Qué es lo que podemos permitirnos y no? ¿Y qué no? Y lo interesante, revisando la prensa canadiense, que es una buena lección para el caso mexicano, es la unanimidad de todos los actores políticos de que Carney no podía aceptar lo que se le había propuesto. Y que un país que era el mejor amigo de Estados Unidos, digamos, lo que es más interesante desde el punto de vista un poco histórico es, si tú y yo hubiéramos tenido hace, no 5 años, 3 años, antes que regresara Trump al poder, que Canadá y Estados Unidos se iban a romper, pues me hubieras dicho, estás loco, sí, son los países más amigos del mundo. Sí. El privilegio que tiene Estados Unidos de una frontera gigantesca con un país con el cual no tiene, a diferencia de nosotros, problemas estructurales. Realmente no entra fentanilo por esa frontera, no entran migrantes por esa frontera, son culturalmente anglófonos, en fin, es el vecino más cómodo que puedes tener, más chiquito que tú, con una enorme, digamos, valoración de los canadienses respecto a Estados Unidos y viceversa. Ese vecino ya dijo, mi peor adversario es Estados Unidos. Sí. Y hoy Trump los amenazó con otra cosa, Gaby, para que veas además en cuántos planos le gusta moverse a Trump. Ya dijo que va a renombrar el lago Ontario como el lago de América, porque cree que ya no va a hacer muchas negociaciones con Canadá. Igualito que lo del Golfo de México, pero el lago de América. ¿Por qué? Porque quiere ganarla a todas, cree que tiene todo el poder. En el fondo él, y eso sería motivo para otra intervención, él está viendo tantos frentes que le están saliendo mal, que eso también es importante anotarlo. Ese país con mucho poder no es todopoderoso. ¿Cuántos frentes puede mantener abierto? Eso es otra pregunta. Pero sí, digamos, lo que logró fue una reacción nacionalista prácticamente unánime los medios canadienses, en los actores políticos canadienses, incluso adversarios históricos del primer ministro Carney, respaldándolo. Sí. ¿Por qué? Porque justo cruzó esa línea, la línea de la dignidad. Ahora, para México creo que la negociación es mucho más complicada porque hay agravios de verdad o diferencias de verdad más allá de lo comercial. ¿Cuáles son estas?
Pues seguridad,
las conocemos bien, la migración, seguridad, y el agravio histórico desde el punto de vista mexicano, haber perdido la mitad de nuestro territorio con Estados Unidos. Entonces, es potencialmente una relación mucho más complicada, pero también un dato que me parece bien interesante tener en mente. Nunca nos han invitado a hacer el Estado 51.
Eso es cierto. Es decir, han de decir, no, pues no, está tan muy grandote, no se queden sellados.
Esto es un, sí, exacto, es un bocado muy difícil, sí, de tragarse.
No, sí, no, no. No, bueno, sería muy audaz que lo dijera, pero sí, eso es cierto.
Y en Canadá, pues digamos, si hay esta visión de Trump de... Así de alguien que se dedicaba a desarrollar inmobiliariamente terrenos. Ese terreno del norte está muy grandote, se pueden hacer muchas cosas y los nativos son bastante fáciles. Sí. No hay algo similar de este lado. Este es claramente, no hay una relación donde Estados Unidos nos quiere tragar. Hay una relación donde Estados Unidos quiere cómo manejar lo mejor posible esta relación, que le genere la menor vulnerabilidad. Y por supuesto están en la lógica de extraer rentas, que con nosotros no la han usado. Uh-huh. Otro tema que aparentemente le pusieron en la negociación con los Estados Unidos a Canadá, es que en cualquier proyecto minero que vayas a desarrollar de minerales estratégicos, nos tienes que preguntar primero. Sí. Eso no está confirmado del lado de Estados Unidos, pero eso es lo que decían, sí, algunos del lado canadiense.
Híjole, pues
Estados Unidos,
¿qué cosa?
No nos ha dicho, sí, queremos tus reservas petroleras.
Bueno, no le des ideas.
Ni siquiera nos ha dicho, cumple con lo que en el tratado dijiste en materia petrolera.
Sí.
Pero sí creo que la negociación, pues, es muy complicada, va a depender de lo que Trump quiere maximizar también electoralmente, de su volatilidad y de temas donde sí hay una preocupación en el electorado de Estados Unidos respecto a México, las que ya mencionamos. No había preocupaciones en Estados Unidos respecto, en el electorado de Estados Unidos respecto a Canadá.
No, no.
Es un invento trumpiano.
Es que esa es la parte que es de locura. Justo estaba viendo lo que puso Trump acá, de no lo había visto la imagen donde pone Lake Ontario, lo tacha y pone Lake America. Eso sí es un pleito que no... Yo creo que la mayoría de las personas en Estados Unidos ni veían venir el pleito con Canadá. O sea, porque sí, como tú dices, es como de... O sea, que es como casi inconcebible. Pero bueno, creo que refleja, y lo hace hecho muy bien, refleja precisamente el tipo de negociación que se tiene con Estados Unidos en estos momentos. Y bueno, pues ya veremos, pues no sé, si quiera renombrar alguna otra cosa en México o alguna otra idea. Híjole, pues bueno, se vienen tiempos interesantes. Carlos, querido, gracias, te mando un abrazote.
A ti igualmente, no ser más central.
Gracias, es Carlos Elizondo. Ahora sí me hizo reír. No, pues no ha dicho que México sea el siguiente estado. Yo creo que ni se les ocurra, han de decir, hombre, eso está grete grandote. Pero sí, el pleito innecesario, el pleito que nadie veía venir. Y pues ahora sí las cosas entre Canadá y Estados Unidos. Qué buen análisis de Carlos Elizondo.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rochamoya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció, lo menos por decir, imprudente. Porque no es un asunto personal.
Además de Fernando N., han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más.
Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
I used to rule the world. Seas would rise when I gave a word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Listens the crowd would sing. Now the old king's dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. I discovered that my castle stands upon pillars.
of salt, pillars of sand.
9 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 25 de agosto del 2026. Y esta es una versión increíble, la verdad. Fíjense, en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, el director venezolano extraordinario artista que es Gustavo Dudamel culminó su ciclo de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. Que de verdad, qué cosa es Gustavo Dudamel, ¿eh? Es de verdad impresionante lo que es este director de orquesta venezolano. Y bueno, pues hubo una serie de conciertos que se llamaban Celebrating Gustavo at the Bowl. Y estos fueron el 20 al 23 de agosto. El broche de oro fue el evento benéfico A Concert for Venezuela. Y esto homenaja sus raíces, antecede su partida para asumir en septiembre la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York. De verdad, un grande Gustavo Dudamel, y en Nueva York pues también va a estar increíble. Y pues ahí estuvieron varias personas, ¿eh? Estuvo Beck, Natalia Lafourcade, Lazo, Chris Martin, que es lo que estamos escuchando precisamente con esta versión de Viva la Vida, que además es un rolonón, Meme del Real, Carlos Vives, Nela, en fin, una banda tota. Y bueno, pues con esto estamos arrancando esta hora con una canción que además a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y gracias de verdad a toda la gente que nos está escribiendo hoy desde muy temprano. Gracias a toda la banda que me ha estado echando buenas vibras hoy en mi bonito cumpleaños. A Miriam Bertrand le mando un abrazote, que también somos hermanitas de cumpleaños. Y a toda la gente que el día de hoy celebra algo, desde aquí les mando un abrazo con muchísimo, muchísimo cariño. Y ya lo saben que toda la música que ponemos en este programa la encuentran en nuestra lista en Spotify. Así las rolas W debe estar actualizada al día de ayer. ¿Es así, señor Mike Mendoza? Híjole, qué bárbaro. Dice que por el hasta el jueves. O sea, se actualiza diario, Mike. No, ¿qué tal el jueves? Y todavía me dice, creo que por el jueves. Seguro está actualizada como para el martes de la semana pasada. Bueno, entren por favor hoy en la tarde, y si ven que no está actualizada, me mandan un mensaje para que aquí le demos algunas nalgadas a nuestro querido Mike Mendoza. Pero bueno, Víctor Sandoval, me voy contigo. Adelante, Víctor, buen día.
Pues, Gaby, ya son 4 horas de afectación vial desde las 5 de la mañana, esta volcadura de este tráiler que transportaba rollos de papel de alguna rotativa de un periódico y que está afectando la circulación en esa curva del puente La Concordia que conecta hacia la Calzaina Zaragoza. La opción sigue siendo el carril de alta velocidad del puente La Concordia para llegar hacia la zona de Ermita Iztapalapa y evitar este caos vial que hay para quien viene de La Paz, de Huizquilú, de Iztapaluca, o bien de la zona de Chalco o de la México Puebla. Otra opción puede ser utilizar de preferencia el circuito mexiquense para evitar este punto, si viene de la zona oriente del Estado de México. Lo hace a través de lo que es la zona poniente. Está reportando un percance en Avenida Los Poetas, en la zona de Santa Fe, esto con dirección hacia la zona de Constituyentes. Lo hace a través de periférico, muy cargado desde la zona de la avenida Lomas Verdes y en dirección hacia lo que es Paseo de la Reforma. El segundo nivel, una alternativa, o bien Río San Joaquín, otra opción.
Porte, Gaby. A ver, Víctor, ¿nos puede repetir? Me pregunta sí, por acá, sí. Si nos puede repetir, ¿dónde está lo de este tráiler?
Sí, es la donde se volcó la pipa. Ajá. Aquella que en Iztapalapa.
Ah, sí,
exactamente,
claro.
En esta curva, ya. En esa curva del puente La Concordia. Es una curva que no ha sido reparada, tiene muchos grados. El peso traía 15 rollos de papel para periódicos. Son rollos que pesan más de 2 toneladas cada uno. Sí. Entonces le ganó el peso en uno de los vados y quedó volcado y no ha podido ser retirado, precisamente porque se necesita una grúa especial y montacarga especial para levantar estos rollos.
Híjole, pinta para estar complicado. Gracias, Víctor. Pinta para estar muy complicado, porque más es una zona no transitada, sino lo que le sigue de transitada. Nada más que aquí varios me decían que no habían escuchado exactamente dónde estaba. Bueno, pues ahora sí que si pueden evitar la zona, háganlo, porque esto va para largo, La verdad es que de aquí a que puedan levantar esos rollos de papel gigantescos, la verdad es que sí, va para largo. Bueno, hoy hemos tenido muchísimas cosas en esta mañana y nos queda, por supuesto, también mucho por delante. Sigue la conferencia de todas las mañanas de la presidenta, ahorita Nayeli Roldán, que nos trae un trabajo especial, pero antes del trabajo especial nos va a decir parte de lo que se dijo en la conferencia matutina. Y bueno, por supuesto, aquí les voy a contar mucho de lo que ya tuvimos esta mañanita.
10 de agosto de 2026, Gustavo Cuen, hermano del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, testificó ante el Ministerio Público de la Federación. Durante la entrevista ministerial ante la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, dijo que se enteró que unos 4 días antes, es decir, 4 días antes de este 10 de agosto, se enteró que Corrales, Fausto Corrales, este testigo clave en el caso del asesinato del ex rector y el secuestro del Mayo, ya había declarado para los Estados Unidos. Esto lo supo a través de un amigo que a su vez también se enteró por un abogado que trabaja para Fausto.
Pues cuando regresa de la licencia, pues sí, yo creo que sorprende a varios, nos sorprende a muchos, pues porque es un poco, pues una decisión unilateral, ¿no? Que no piensa en, pues que hay toda una narrativa y toda una discusión pública alrededor de él. Entonces, bueno, pues qué bueno que al final rectificó y regresó a su licencia indefinida y bueno, pues seguramente también estamos a minutos u horas de que haya una nueva designación de gobernador o gobernadora sustituta.
Estamos dando pasos para profundizar el reencuentro entre los venezolanos. Podemos pensar distinto, podemos defender posiciones políticas diferentes, pero tenemos que ser capaces de trabajar juntos cuando están en juego asuntos que nos afectan a todos. Por eso alcanzamos un primer acuerdo con un sector de la oposición representada en la Asamblea Nacional de 2015. Para trabajar sobre asuntos concretos, entre ellos la recuperación de recursos y activos pertenecientes al país y la renovación del Poder Judicial. Como resultado del programa de convivencia democrática y paz, a esta fecha, 1.046 venezolanos han sido liberados. 12.000 personas han recibido beneficios procesales y continuaremos avanzando con responsabilidad.
And our press secretary, mother of two, and well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. I'm very upset about this. She has to go home and spend time with her children. That does happen on occasion with some people.
Así las cosas.
18 minutos, ahorita les cuento un poco lo que tuvimos esta mañana, pero me voy rápidamente hasta Sinaloa porque pues queremos saber si en algún momento de la vida van a tener gobernador o gobernadora interina. Y saludo a nuestro querido Marcos Vizcarra, periodista extraordinario allá desde Culiacán en Sinaloa. Marcos, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, te escucho de lejos.
Pero me escuchas ahí, a ver si yo te escucho perfecto, ahorita vamos a ver si podemos ahí mejorar un poco la conexión, te escucho perfecto y nada más pues la pregunta obviamente que te queremos hacer, Marcos, después de toda la cobertura que hemos tenido por acá en W Radio de lo que sucede en Sinaloa es si ya hay luz verde, si va a haber gobernador o gobernadora interina. Marcos, espero que me escuches mejor.
Ya te escucho mejor, mucho mejor, Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, a tu editorio en Así las Cosas. Es gobernador. Oficialmente es gobernadora, es Graciela Domínguez Nava, la morenista Graciela Domínguez Nava, una mujer que llega desde las izquierdas, no es una mujer improvisada, es importante decirlo, no es una mujer improvisada, es una mujer que desde la década de los 2000 tiene una carrera muy fuerte en Sinaloa, particularmente ella encabezó luchas con el Barzón, luego con el Partido de la Revolución Democrática, ahora extinto, fue diputada local, ella acompañó a familias de desplazados contra megaproyectos, ella también luego se convirtió en morenista, se convierte de hecho en la primera legislatura donde es por Morena y se convierte también en su momento cuando en 2018 frente a un gobierno priista que era el Quirino Ordaz Coppel, hoy por cierto embajador del país en España, y ella se planta en aquel momento, le hace cara al gobernador, le genera bastantes problemas políticos porque si hubo alguien que confrontó al poder, particularmente a este apriismo viejo que conocemos, fue Graciela Domínguez Nava. Y llega después ahora con Rubén Rocha Moya, fue secretaria de Educación Pública en aquel momento. En algún momento ella aspira a tener otra posición, que fue diputada federal, se va, y es importante decir esta parte, Gaby, histórica, porque se va peleada con el rochismo, confrontada con el rochismo, porque no recibió el apoyo que en algún momento se planteaba políticamente, ideológicamente, de suceder precisamente Rubén Rocha Moya en las aspiraciones políticas. Ella se va, se convierte en diputada federal, una persona disciplinada, como por la política le llaman, uh-huh. y ahora estuvo contendiendo como estas aspirantes o coordinado a la coordinación, pues, de la defensa de la democracia y todo ello que dice Morena, que es prácticamente una precandidatura a la gubernatura. Ella aspiraba a ser la precandidata, sin embargo, se lo cortan. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena decide que ella es quien deba poner el orden, que deba poner o deba ser quien ponga un estate quieto también a los rochistas, al rochismo en Sinaloa, y recupere, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en conferencia de prensa, recupere la gobernabilidad de cara al proceso electoral de 2027 y también entregar cuentas claras a quien se quede resultado de esa elección, Gaby.
A ver, entonces es Graciela Domínguez Nava, y lo que nos dices, porque veo aquí, por ejemplo, algunas declaraciones de la oposición y dicen que ella es cercana al círculo de Rubén Rocha Moya, pero lo que tú no estás diciendo es, bueno, primero es una persona que tiene una larga trayectoria, una mujer que viene luchando desde la izquierda, y lo que también nos estás diciendo es que en realidad ella no sería una continuación del rochismo, ¿te entiendo bien?
Exacto, así tal cual. Ella no es una mujer improvisada, sí, no es una mujer improvisada. Es una mujer que creo por el paso que le he seguido, que sí daría un equilibrio interesante, porque tampoco es la mujer que va a llegar golpeando mesas. Nunca ha sido así Graciela Domínguez Nava. Uh-huh. Pero sí tiene una diferencia importante. Ojo, con el rochismo, que no es lo mismo que con el partido como tal. Con el rochismo es esta serie de excesos que ya conocemos, que se le han señalado, estos arrebatos como los que ya hemos visto, pues sobre todo en los últimos días, esta administración del recurso, particularmente para favorecer ciertos aspectos que no son sociales. Domínguez Nava es quien no comparte eso. Entonces, seguramente va a llegar, va a tratar de poner orden. Vamos a ver hasta dónde la dejan poner orden en la casa, en particularmente en Palacio de Gobierno. Vamos a ver hasta dónde y de qué manera lo hace.
Claro.
Seguramente su mensaje ahorita va a ser muy importante. Justo en este momento se está haciendo la sesión especial, la sesión extraordinaria para designarla como la nueva gobernadora de Sinaloa. E insisto, o sea, si la oposición tiene mucha razón, a ella se le puede vincular con el rochismo porque fue secretaria de Educación Pública, porque le hizo campaña a Rubén Rocha Moya, uh-huh. porque anteriormente ella estuvo en el PRD donde Rocha Moya había sido ya candidato y había sido también líder, uno de los líderes, porque estuvo cercana, sí, efectivamente, pero hay que deber, y de verdad lo digo, y esto lo digo con esta completa sapiencia de haberla seguido durante un tiempo, es que ella no es, pues, ella es una mujer que puede hablar por sí sola, por su trabajo, y no por hombres, mucho menos, ni por otras personas que ya han estado en el poder.
Bueno, pues eso es importantísimo, y viniendo de alguien como tú, que eres un periodista muy serio, de verdad me parece que es una palabra fundamental lo que nos estás diciendo. ¿Estás tú ahorita ahí en el Congreso, Marcos?
Sí, justo estoy aquí haciendo dos cosas, haciendo guardia porque pues, estamos buscando la entrevista después de rendir protesta. Ajá. Y con este enlace para decirte felicidades por tu cumpleaños.
Ay, gracias, querido Marcos, muchísimas gracias. Está perfecto, me gusta que tengas, y ahora sí que la agenda clarísima. Pero bueno, gracias por darnos esto que ya decíamos hoy tempranito, pues a ver en qué momento sigue. Y como dices, pues el mensaje de ella va a ser muy importante. Te retomamos, por supuesto, mañana con ese análisis. Gracias, Marcos, querido, te mando un abrazote.
Te mando un abrazo fuerte, Gaby, hasta luego.
Gracias, ahora sí que ya hay entonces gobernadora interina. Bueno, en unos minutitos más seguramente se le tomará protesta, pero hay gobernadora interina, es Graciela Domínguez Nava. Ella será la gobernadora interina del estado de Sinaloa. Y ojo, de verdad, Marcos Vizcarra es un periodista muy serio, un periodista del país, de la revista Espejo, con una larguísima trayectoria allá en Sinaloa, en el país en general, pero allá en Sinaloa. Así que si él está diciendo lo que dice, pues es algo que podemos creerle en verdad, porque ya estoy leyendo varios aquí que dicen es el triunfo del rochismo. Pues lo que nos está diciendo es no, evidentemente es una persona cercana a Rocha, también en un estado como ese, pues es seguramente complicado quiénes son cercanos y quiénes no lo son, pero bueno, pues esta trayectoria propia que nos dice, y además la distancia con el rochismo. Así que hay gobernadora interina en el gobierno de Sinaloa, y nosotros aquí les traemos la información en el momento en el que sucede y desde desde el lugar en donde sucede, en este caso desde el Congreso del Estado de Sinaloa. Y varios de los unidos de lo que conversamos esta mañana, tuvimos, como ya les decía yo hoy un poco más temprano, el relato de lo que pasó en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente. El día de ayer fue la última sesión de la Comisión Permanente, comienza el próximo periodo legislativo, el próximo 1 de septiembre, y ya nos lo traía Verónica Méndez, todo lo que sucedió, ahora sí que cómo se dieron con todo y ahora sí que con la cubeta y lo que más. Después platicamos aquí con Ignacio Alzaga, periodista de La Aurora de México, un trabajo muy importante, una exclusiva de Ignacio Alzaga que nos trajo por acá en estos micrófonos. Fausto Corrales estaba negociando con Estados Unidos cuando fue detenido por la Fiscalía General de la República. Fausto Corrales, testigo clave del homicidio del ex rector Héctor Melesio Cuen, estaba en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para entregar información cuando fue detenido la semana pasada por la Fiscalía General de la República. Esto de acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República en poder de la Aurora, y pues nos trajo aquí su exclusiva a estos micrófonos. También, por supuesto, tuvimos el análisis de Enrique Quintana, datos importantes sobre el crecimiento en nuestro país y también sobre el récord en inversión extranjera directa y sobre todo el contexto de las cifras. Conversé y escuchábamos ahí un fragmento, conversé también con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el día de hoy. Lo que nos decía, se van a dar a conocer los nombres de los coordinadores de la transformación, estos bonitos eufemismos para no llamarles candidatos o precandidatos, los coordinadores estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional para los estados de Aguascalientes, Colima y Campeche. El día de mañana será el caso de Sinaloa, nos lo adelantaba también aquí en estos micrófonos, y conversábamos también específicamente del caso de Rubén Rocha Moya. Toda la conversación ya está, por supuesto, en nuestras redes sociales. Carlos Elizondo, también un buen análisis de lo que está pasando entre Canadá y Estados Unidos y lo que nos puede significar también acá para nuestro país. Y en otros temas, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó la liberación de más de 1,000 personas de la oposición venezolana. Cada vez que veo esto y oigo esto, se me retuerce el estómago. Básicamente porque qué bueno que estén liberando a las personas que están liberando. ¿Cómo negaron durante años que había presos políticos y ahora los van liberando uno y otro y otro? 1,000 personas fueron liberadas de la oposición venezolana y bueno, dicen que están caminando hacia un acuerdo con el sector opositor de la asamblea allá en ese país. Y finalmente, el presidente de Estados Unidos, Trump, se quejó en tono de broma de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, da más preferencia a sus hijos que él. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que a él, dijo estas declaraciones en un mitin en Carolina del Sur. ¿Por qué? Porque nació el bebé de Caroline Leavitt y dice, su bebé acaba de nacer y dice que ella ama a su bebé más que a Donald Trump. Bueno, yo espero que mucha gente ame más a sus bebés que a Donald Trump, la verdad. Es más, espero que todo mundo ame más a sus bebés que a Donald Trump, aunque sean los bebés de Donald Trump, que no es el caso de Caroline Leavitt. Así las cosas esta mañana, una mañana muy activa. Nayeli Roldán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gaby? Sí aplica en Donald Trump, que sí. Hay 15 años, él quiere ser la quinceañera, y ahorita, si hay un nacimiento, él quiere ser el bebé. O sea, ¿para que lo adoren o cómo?
Quiere ser el bebé. ¿Se acuerdan cuando fue la primera vez, creo, al Reino Unido, creo que fue en Londres, ¿no? Que había este bebé gigantesco, porque decían que era un crying baby, y que era como un globo aerostático así gigantesco, y que era Trump de bebé con pañal y
tal
todo.
Cual,
ya
tal
me
cual.
Lo imaginé así.
Esto de
imagen,
la
sal de mi cabeza,
sí, por favor. Pero bueno. Dirías tú, si lo vi yo, ahora quieres que lo veamos nosotros.
Exacto.
Por Dios, Gaby.
Nayeli, querida, ¿qué ha habido?
Sí, bueno, siguiendo un poco el caso de Rocha Moya, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, le preguntaron justamente sobre Enrique Insunza, este senador de Morena, y que también fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de esta red que presuntamente está coludida con la fracción de los Chapitos en Sinaloa. Y bueno, le preguntaron si también lo conminaba a pedir licencia, tal como pasó con Rocha Moya. Y bueno, la presidenta dice que cada quien tiene que tomar su decisión, pero enfatizó tres cosas respecto a este tema. Que ningún gobierno puede decidir sobre México, esto en relación a la petición de extradición de estos 10 personajes, incluyendo a Insunza y al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Que quienes aspiren a un cargo popular tienen que ser personas intachables y también que hay una descalificación a veces en medios sin pruebas. Y llamó a que todos actuemos con responsabilidad, pero insistió en esta defensa nuevamente de las decisiones que se tienen que tomar en México y que quien quiera extraditar, en este caso, a algún mexicano, tiene que presentar pruebas.
Eso fue lo que dijo.
A ver. Si así lo decide la fiscalía, una investigación de la fiscalía en curso. Nosotros, este caso tiene varias aristas. La primera, y la manifestamos siempre, es que en México decidimos los mexicanos. Y que cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas.
Bueno, eso fue lo que dijo la presidenta. Por cierto, en ese tono llama la atención el artículo hoy de Ricardo Monreal en Milenio. Conciliación sensato, ecuánime y bien articulado. Así es como se refiere a Rocha Moya. Y habla de que lo conoce, de que él considera que es una persona íntegra y habla más bien de un linchamiento mediático más que de pruebas contundentes en contra de Rocha Moya. Me llamó la atención mucho el artículo de Ricardo Monreal, siendo Ricardo Monreal quien es en el diario Milenio el día de hoy. Y bueno, pues va, digamos, como en este tono, por un lado decir, pues sí hay pruebas que se presenten, pero pues ya ha habido, digamos, como un linchamiento mediático y en redes sociales. Así que bueno, pues por ahí va un poquito este asunto. Así que así las cosas, mi querida Nayeli, pero nos traes más asuntos.
Sí, Gaby, nos parecía relevante, lo hablábamos ayer en nuestra junta, de que vayamos poniéndole no solamente nombres y apellidos a toda esta red de presunta corrupción en el gobierno, sino también que tengamos claro cuál ha sido el papel que hasta el momento se sabe, al menos en investigaciones periodísticas, y decidimos comenzar con Andrés Manuel López Beltrán, Andy, que no quiere que le digamos Andy, pero todo el mundo lo reconocemos así, y en este caso empezaremos con los ASAF.
Sí, a ver, nada más para poner el contexto, el día de ayer justo en nuestra junta editorial semanal estábamos conversando de lo que nos pasó también hoy en la mañana, que es, hay muchos nombres implicados en las redes de las que estamos hablando, ya sea lo que está pasando en Sinaloa, donde salen cada vez más nombres y se vuelve difícil entender, lo que ha estado sucediendo también con la red de Huachicol, cuando hablamos, por ejemplo, del contraalmirante Farías y todo lo que ha salido también en torno a ello, y obviamente también en torno al propio Andrés Manuel López Beltrán, Andy López Beltrán. El diario El Universal hoy trae una nota de primera plana que dice el ecosistema político y empresarial de Andy López Beltrán. Y lo que decíamos, y se lo encargamos por supuesto a nuestra experta en investigación, que es Nayeli Roldán, lo que decíamos es que es muy importante pues que tratemos de entender los personajes, quiénes son y dónde están en todas estas redes. ¿Esto significa que todos los mencionados son culpables de algo? A nosotros no nos toca decirlo, eso le toca a otras instancias. Hay instancias que ya han dictado culpabilidad a algunos de los personajes que estaremos mencionando a lo largo de los próximos días, pero sí entender las redes, porque en un momento dado, en el caso de Andy López Beltrán, porque en algún momento dado pues se le señala como parte de redes, los amigos que están cerca, las personas que están cerca, y si para nosotros que nos dedicamos a la información esto a veces es complejo, pues para todos ustedes que allá afuera están haciendo mil otras cosas al mismo tiempo deberá ser todavía más difícil. Así que le encargamos a Nayeli que de a poco nos vaya como explicando estas redes y hoy decidiste arrancar con
Daniel ASAF, con la familia ASAF, y él es amigo muy cercano de Andrés Manuel López Beltrán, y bueno, seguramente se preguntarán, ¿y quién es? Bueno, para que nos demos una idea, fue con el que viajó a Tokio, ¿no? Andy López Beltrán, estas vacaciones tan polémicas de 2025 que decía, después de extenuantes jornadas de trabajo, después de 9 meses de asumir la Secretaría de Organización de Morena, bueno, pues fueron captados ambos en Tokio. Y bueno, Daniel Asaf Manjarres fue jefe de la ayudantía de presidencia entre 2018 y 2024. Era el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, básicamente.
La ayudantía es pues los que están ahí, literal, cuidándolo, viendo logísticas y demás asuntos, ¿no?
Exacto. Que literalmente no se le despegaba, lo acompañaba a todas las giras, estaba con él en las conferencias, estaba con él todo el día y prácticamente era su asistente personal. Y resultaba, llamaba la atención porque este joven pues solamente tenía algunas acciones en un restaurante antes de integrarse al gobierno federal, egresado de Relaciones Internacionales por la Ibero. También fue asesor del secretario de Turismo Miguel Torruco entre 2012 y 2017 en la Ciudad de México y participó en estructuras electorales de Morena desde 2012 y luego saltó a 2018 como el hombre más cercano al presidente. ¿Por qué nos importa? Investigaciones de Latinus lo ubican como el enlace que gestionaba reuniones de Amílcar Olán, otro amigo de Andrés Manuel López Beltrán, con funcionarios federales, básicamente para acordar contratos. Contratos con el gobierno federal y en este caso específicamente se trata de contratos por el balasto, estas piedras para las vías del Tren Maya y que Latinus reveló audios donde supuestamente Amílcar habla con un interlocutor y se refiere a Daniel Asaf apodado El Gallo como el intermediario justamente para este negocio y también para la venta de medicinas en el IMSS y reuniones con Zoé Robledo, entonces y ahora todavía titular del IMSS, y con Humberto Pedrero, un funcionario también cercano a Robledo, y lo decía de esta manera, Gaby.
¿Es de aquí a diciembre o hasta cuándo es? No, de aquí a diciembre es por lo ahorita. O sea, nosotros como decimos, ellos es de aquí a diciembre. ¿Que va a ser más tiempo? Sí, pero pues ya no sabemos cómo va a estar el tema. Ahí ya necesito que Bobby me diga.
Porque esto, pues yo lo estoy viendo.
Ni siquiera es Bobby. Ni siquiera es Bobby, es con el otro cabrón, con el gallo.
Oye, ¿te reuniste con él?
Claro, si es el que manda ya.
Voy con Daniel Azar, la vez que vine aquí con Zoé, con Humberto Pedrero. Como traigo ahí unas cosas aquí de niño.
Ahorita le voy a mandar mensaje al gallo, porque el gallito quería que yo me... Porque mañana quiere verme, quiere hablar conmigo de otros temas. Y también de esos temas.
A ver,
así se refería el gallo. Solamente del negocio del balasto, Amílcar Olán dijo que habían ganado 250 millones de pesos en 6 meses.
Esta que es esta llamada, es hay que darle el reconocimiento a Latinus, que han sido los que lo han estado publicando desde hace ya un buen rato. Incluso hay por ahí un documental que publicó Loret de Mola este fin de semana que se llama, creo que El Clan Andy o algo así, digamos, los amigos de Andrés Manuel López Beltrán. Es este audio. Y ahí estamos entonces escuchando, recuérdanos, ¿qué, Naya?
Posición, digamos, de Daniel Asaf como un enlace entre otros amigos de Andy, en este caso a Amílcar Olán, y funcionarios de gobierno para asegurar contratos con el gobierno, ¿no? Y Daniel Asaf, entonces, como la persona más cercana al presidente, como el jefe de la ayudantía. Y además también Gaby Penilei Ramírez en 2024 publicó una columna muy interesante que llamó El Guardia del Presidente. Ahí reveló algunas cosas sobre Asaf, como que en 2016 la empresa Autofin lo acusó de haber participado con su padre en un fraude tras la compra de 2 autos Nissan. El caso estuvo abierto durante 2 años en la Fiscalía de la Ciudad de México, lo citaron a declarar, no acudió y el asunto nunca llegó ante un juez, pero justamente el 29 de noviembre de 2018, 2 días antes de que comenzara el gobierno de López Obrador, el Ministerio Público solicitó que se archivara el caso. Luego también Penilei documentó que Alfredo Asaf, el tío de Daniel Asaf, estuvo preso en el penal varonil de la capital por delitos patrimoniales y abuso de confianza, y el abuelo de Daniel Asaf, Jorge Asaf Bala, también fue acusado y convicto en Nueva York por conspiración para traficar cocaína y heroína, mientras que el primo de Daniel Asaf, Jorge Patricio Asaf, también fue condenado por narcotráfico. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador se enojó mucho con esta columna. Uh-huh. Defendió, por supuesto, a Daniel Asaf y decía que por qué se metían con la familia. Pero aquí un punto relevante que Penny explicaba en su columna es que, digamos, no se le puede acusar de los antecedentes de la familia, pero sí de si la presidencia sabía de todos estos antecedentes para justamente tener a una persona como Daniel Asaf en el círculo más cercano del presidente, y López Obrador se refirió así en una conferencia mañanera en 2024.
Dice, el guardia del presidente. ¿Saben? Lean el artículo. Sí, es del abuelo, que yo creo que ya falleció. Sí, del abuelo de Daniel Asaf, del abuelo, del tío. ¿Y qué tiene que ver, Daniel? ¿Nos van a juzgar? ¿O qué tiene que ver los hijos? ¿Qué tiene que ver la familia? Y no hay absolutamente ningún delito, nada. Es una vil calumnia.
Es una vil calumnia. Enojado, ¿eh?
Estaba muy enojado por esa columna de Penilei Ramírez. Y luego también, Gaby, otro personaje relevante es Emiliano Pescador Asaf, primo de Daniel Asaf, y que, según Código Magenta, él es el director de una empresa llamada Blue Marine o BME Subtec, y que recibió un contrato de Pemex en 2023 por 15 mil millones de pesos por la renta de un buque por 10 años y que, bueno, atribuyen que la entrega de este contrato pues tiene que ver por la relación familiar y que estos 15 mil millones de pesos no corresponde necesariamente a lo que se estaría rentando, que es este buque petrolero. Y además, este contrato fue firmado por Javier Núñez López, que en ese momento era el apoderado legal y subdirector de abastecimiento de Pemex Exploración y Producción, pero resulta que fue el operador financiero de la organización Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, este mecanismo también que luego fue bastante señalado de qué hacían con los recursos públicos para Morena, Gaby.
A ver, el nombre además, ¿no? O sea, no, es casi, bueno, en fin, es casi humor involuntario. Pero bueno, es un personaje cercano. Entiendo que es diputado, ¿verdad, Daniel Asaf?
Daniel Asaf ahora es diputado de Morena.
Es
exactamente,
diputado de Morena.
Desde 2024.
Desde 2024, es decir, hasta el próximo año, diputado federal de Morena. Y bueno, pues parte esencial, cuando escuchen este nombre, pues este nombre forma parte de esta red. Uh-huh. Otra vez, quiénes son culpables de qué y por qué, le tocará a quien le toque juzgarlo. Pero ahí están las investigaciones, están los señalamientos muy claros, y bueno, pues para que luego no nos salgan con que nadie sabía. Este es uno de los personajes y estaremos hablando también de muchos otros más. Gracias, querida Penny.
Bueno, Penny y yo somos una misma,
ay,
casi.
Yo siempre le digo Penny. Bueno, gracias, Penny.
Gracias Penny,
por
también
tu artículo. Te paso por mencionar a Penny. Bueno, gracias a Penny y gracias a Nayeli. ¿Qué más? Como ahí hay una N y no sé qué. Pero bueno, sí, son casi una misma. Gracias, Penny Ley, y gracias a Nayeli Roldán.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
El ecosistema político y empresarial de Andy López Beltrán.
Reforma.
Resisten rochistas, pelean gubernatura.
Milenio.
Exigen licencia a Insunza.
Excelsior.
Fiscalía General de la República continúa investigando a Rochamoya.
La Jornada.
Estados Unidos lanza ofensiva económica para asfixiar a Irán.
El Financiero.
Inversión extranjera directa en México impone récord en el primer semestre.
El Economista.
La economía de México creció 1.4% real en el periodo de abril a junio.
Así las cosas.
Nueve de la mañana con 53 minutos. ¡Qué mañanita, señoras y señores! Ayer, hoy te decíamos, y apenas es martes, mano, pero de verdad, hoy tuvimos todas las voces que se puedan imaginar y les trajimos, por supuesto, la información de último momento de lo que está pasando por allá en Sinaloa. Ya lo saben, cuando es información, en Así las Cosas la encuentran en el momento en el que sucede. Gracias nuevamente a toda la gente que el día de hoy me estuvo llamando por teléfono, escribiendo con todas las felicitaciones. Gracias, de verdad, muy amables, muy lindos todos. ¿Dónde están todos mis regalos? No los veo, pero bueno, no. La verdad es que, por supuesto, gracias por las buenas vibras. Todo lo que tuvimos hoy, que fue muchísimo, lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y la música, como esta rola deliciosa, con Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, que la acaba de dejar para irse a Nueva York. Con esto nos despedimos. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.